Hello, mis rizomáticos y maníacos amigos. Ahora le tocó entrevista al buen Jadiel Vargas. ¿Y quién es este compadre? Bueno, pues es un emprendedor, es un director de mercadotecnia digital, es alguien que comparte mucho conocimiento, es alguien que siempre está viendo qué producto nuevo, qué empresa nueva o cómo se puede motivar un mercado. Es alguien que ha apoyado mucho Tijuana, sobre todo en el área gastronómica. Y es un tipazo, es una persona que tiene unos principios y una manera de ver la vida, pues, admirable, ¿no? Entonces quiero que le dediquen un rato. No es fotógrafo, no es artista visual, pero es alguien que nos puede aportar un chorro y que vale la pena conocer. La entrevista es larga, dura aproximadamente 1:20, 1:30, es una de las entrevistas largas, pero yo no soy muy partidario de hacer entrevistas en dos partes porque soy como Dory. Oigo la primera parte y esperar toda una semana para oír la segunda parte y ya se me olvidó la primera parte. Entonces, en honor a mi desmemoriada cabezota, vamos a mandar toda la entrevista junta, pero pues ustedes le pueden poner pausa, ¿no? Y luego le siguen. Como les digo, yo consumo mucho podcast porque viajo mucho y consumo mucho podcast porque voy a caminar o a la bicicleta. Entonces me los oigo en pedacitos, pero sí, si me tardo mucho en oír de una parte a otra o en continuar el mismo podcast, sí se me van las ideas principales. Por último, y antes de dejarlos con el buen Jadiel Vargas, quiero presentarles virtualmente a nuestro nuevo compañero, integrante, socio en esta aventura rizomática, Héctor Salazar. Héctor es quien se está encargando de toda la postproducción, de todo lo que tiene que ver con la postproducción. Entonces vamos a mejorar muchísimo la calidad del podcast en cuestión de audio, porque el buen Héctor dijo, sí, yo le entro a esta colaboración, pues lo está haciendo igual que yo, por cariño, por compartir, por hacer algo que quede ahí en el ciberespacio y que pues a alguien le guste, le ayude, se le haga más ameno la edición de sus fotos o cualquier cosa que esté haciendo. Y pues un saludo, una porra, un abrazo al buen Héctor Salazar. Los dejo con Jadiel y nos vemos al final.
De la mercadotecnia. Pues tú haces mercadotecnia en general, ¿no?
Así es.
Pero bueno, yo te conocí hablando de mercadotecnia digital y dije, oye, pues cállate para platicar un poquito de este tema y tratar de pensar en no solo fotógrafos, porque a fin de cuentas creo que todos los artistas visuales o solopreneurs, como les dicen, ¿cómo se llamará eso? Autoempleados, yo creo que sería la palabra en español. Tenemos como que la misma bronca, ¿no? Somos personas que hacemos más de una cosa. Normalmente, claro. un autoempleado que se dedique a algo similar, video, foto, ilustración, cualquiera de estas cosas, floristas, coordinadores de boda, todo mi universito, pues va a ser muy difícil que contrate una agencia de mercadotecnia en primer lugar, porque pues eso es para compañías muy grandes. Esa es la idea que tenemos. Ahorita me vas a desmentir o me vas a afirmar. Y la otra es más o menos ver si podemos platicar un poquito qué te llevó a entrar a este universo. O sea, a mí me interesa mucho el porqué de las personas. ¿Cómo terminaste aquí?
Pues mira, yo entré en mercadotecnia por accidente, realmente. Como casi todas cosas pasan en la vida, ¿no? Sí. Yo soy licenciado en negocios internacionales.
Ok.
Y durante toda mi formación, en mi cabeza estaba Wall Street.
Ya, o sea, ibas para sí. Con el lobo. ¿Viste la película del lobo? Y
sí.
Dijiste, yo soy candidato.
A mí me encantaba el concepto de Wall Street. Es decir, ¿qué película fue la que me aventaba hacia allá? Family Man, que es una película de Nicolas Cage, donde él es el CEO de una firma que hace adquisiciones de otras empresas y hace mergers y todo ese tipo de cosas. Entonces, todas esas cosas aburridas de negocios frías.
Así te volvían loco.
Me fascinaba, ¿no? O sea, números, el estar allá, yo me encantaba. Entonces, hubo una oportunidad. Yo estaba, antes de egresar de la carrera, ya trabajaba. Yo tengo trabajando desde los 12 años de edad. Siempre he sido un workaholic, ¿no? Trabajaba con mi papá en la construcción. Pero ya no en la universidad, procuré buscar un trabajo relacionado con lo que estaba haciendo, ¿no?
Ajá. A tu sueño.
Así es. Entonces estaba trabajando en una agencia de desarrollo organizacional y una amiga me ofreció entrar a lo que hoy es el Fideicomiso Estatal de Promoción Turística del Estado de Baja California. En aquel entonces era solamente de la ciudad de Tijuana. Entonces me dijo dos temas: promoción y turismo. me dijo y dije, creo que no. O sea, mi versión de turismo, no sé si tú seas de aquí de Tijuana.
No, tengo un poco aquí.
Pues aquí la Universidad Autónoma de Baja California, ¿no? Hace 15 años, la Facultad de Turismo tenía muy buena fama entre nosotros, ¿no? Entonces, pues yo dije turismo, dije, claro que no. ¿Qué voy a hacer en turismo? Yo quiero estar en Wall Street, ¿no? Edificios grandes, traje, ¿no? Mi maletín de piel, no andar tirando party, ¿no? Que era el punto de referencia.
Era la idea.
Ajá. Entonces dije a mi amiga, gracias, pero no. Pasó mes y medio, entonces mi amiga me vuelve a hablar, me dice, oye, pues fíjate que sigue esta oportunidad y cómo ves que le entras. Y yo me acababa de pelear con mi jefe en aquel entonces. Entonces, con muchas cosas que he hecho en mi vida por berrinche, le dije, ¿sabes qué? Va. Entonces, ya me entrevistaron, me encantó, renuncié y me fui a trabajar al Fideicomiso de Promoción Turística de Tijuana.
Okay.
En ceros, ¿no? Digo, al final ya traes un background, ¿no? Del tema de marketing, pero nunca había pensado meterme en el tema. Me fascinó. Me fascinó la industria turística, me fascinó el tema de marketing. Entonces, pues, de ahí hasta el 2011 estuve trabajando en viendo con temas con destinos turísticos.
Okay.
Ya el tema era marketing, porque siempre el trabajo fue promoción, ¿no? Era cómo atraes visitantes a la ciudad. Y cuando estás en una ciudad como Tijuana y compites contra Cancún, Puerto Vallarta, Riviera Maya,
te tienes que volver bueno.
Tienes que volver bueno, exacto. O te vuelves bueno o te mueres, ¿no? Entonces, imagínate, me tocó ser director del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana en el 2008-2009, para salir de 2010, que fue la etapa donde Tijuana estaba, no había gente en la calle, ¿no?
Fue la etapa difícil, ¿no? De la violencia. Y...
Uh-huh. Y así, tenemos que salir y decir por qué Tijuana
era buena
y no opción. Querétaro, ¿no? Y por qué Tijuana era la mejor opción y no La Paz.
¿Y ahí qué haces? O sea, ¿qué sabes tu realidad? ¿Sabes la realidad que hay? O sea, ¿y tienes de alguna manera la responsabilidad de decir, oye, voy a traer una familia
claro.
a esta situación?
Tienes que encontrar cuál es tu nicho de mercado, el que es más fácil de agarrar. Tienes que dejar de soñar en el turismo que solía venir antes, ¿no? Porque aquí el turismo en Tijuana... ¿Cuánto tiempo tienes acá?
5 años.
¿De dónde eres?
Es complicado. Nací en Sonora, pero la mayoría de mi tiempo adulto lo viví en Monterrey.
Ok. Entonces, más o menos... Para que te des una idea, Tijuana durante mucho tiempo fue un destino turístico muy fuerte, uh-huh. por la única razón de que estábamos en la frontera. Uh-huh. El turismo antes se movía porque queríamos ir a poner una banderita, que es cuando teníamos estos tours que en 15 días visitabas 28 países, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ah, pues lo que quiere la persona es cruzar la frontera, tomarse la foto, decir, estoy en México, estoy aquí, estoy allá. Entonces la gente cruzaba, hacía borbotones a Tijuana, porque pues ya venía a San Diego. Y México estaba a un lado, ¿no? No Tijuana, México. Entonces, ¿qué teníamos que ofrecer? Cercanía con Estados Unidos. Y venían, pero por montones, ¿no? Estamos hablando que venían 30.000, 40.000 personas diarias, ¿no? a la ciudad. Entonces, hicimos muchos millonarios en la zona.
En la zona,
en la zona turística, ¿no? De Tijuana. Hoy dices zona turística. ¿Cómo? ¿En qué momento fue turístico, ¿no? la Avenida Revolución en ese tiempo, ¿no?
¿En qué años estás hablando?
Auge turístico en Tijuana, pues 60, 70.
Ok.
Pero ya en los 90s hubo un declive muy fuerte en el tema del turismo. La razón es porque cambió el mercado. Ya el mercado ya no andaba buscando poner una bandera de que estuve aquí, una calcomanía en su maleta. Es lo que quería, una experiencia.
Ya.
Experiencia culinaria, una experiencia, una aventura, o sea, conocer algo diferente.
Ahí fue donde empezó a hacer la idea de lo culinario, perdón.
No, te voy a decir cuándo empezó lo culinario. Eso empezó en el 2008, en un restaurante, aquí en Villa Saverios. Teníamos contratado a nosotros una agencia de relaciones públicas que, pues ellos pobres, imagínate, ¿no? Nosotros con la espada en la pared, 2008, traíamos la violencia todo lo que daba, traíamos esta incógnita de qué le ofrezco al visitante. Entonces, esa persona llega y nos trae a un Bill Esparza, un muy buen amigo, que en ese entonces pues, es totalmente desconocido para mí. Él era un blogger. Y curioso cómo el poder de los blogs, ¿no? Empiezas a ver el valor de un blog, de un videoblog, ¿no? De un podcast. Uh-huh. Porque puedes pensar y decir, tengo 8,000 personas que me siguen, no es nada. No, no, no. O sea, la cantidad de ruido que se puede generar a través de una persona y su opinión que tiene y cómo se puede replicar eso a otras plataformas, es mucho ruido. Bill, él es un saxofonista. Su vida es viajar y tocar el saxofón y anda con artistas en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y pues como anda en todo el mundo, aprovecha y va y come. Es muy buen comensal. Entonces, pues él empezó a abrir un blog para que el lugar al que iba, lugar al que hacía un review de los lugares a los que tenía, ¿no? Entonces nos dicen, oye, pues fíjate, estamos pensando que, pues, ¿por qué no explotamos el tema gastronómico de Tijuana? Y ya nos platicó, mira, hay un blogger que conozco que hace esto, está en Los Ángeles, y él puede traerse un grupo de 25, entre chefs, críticos de gastronomía y otros bloggers para que nos ayuden a empezar a hablar, ¿no? Entonces, esta agencia nos empezó a desdoblar el plan, nos dijo, mira, ahorita pues, no, la gente no sabe nada de Tijuana, escuchan Tijuana y escuchan violencia, ¿no? Sí. Entonces queremos que escuchen comida cuando hablen de Tijuana. Y dijimos, ok, let's give it a shot, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar ya para Tijuana? Vamos intentándolo. ¿Qué hacemos? Y nos dijo, pues mándale una lista de los 10 restaurantes que quieres que visite. Entonces ya hago mi lista, ¿no? Entonces hice mi lista de mis top restaurantes en el 2008 de Tijuana, ¿no? Entonces se la mando a Bill, Bill me la regresa toda tachoneada y me dice, no me ofrece nada interesante, no me ofrece nada bueno, no me ofrece nada bueno. Quiero ir a visitar pura comida callejera.
Él la sacó la lista.
Ah, él me mandó la lista a mí. Comí pura comida callejera, como tres lugares que yo ni sabía que existían. Y yo así de, oye, pero ¿cómo crees que voy a traerme a reporteros y esta gente a llevármelos a la calle? Y entonces Bill por teléfono me dice, es que ahorita eso es el trend en internet, ¿no? O sea, la gente quiere conocer lo que el local consume, ajá, no quiere consumir lo que al turista le das. Entonces, ajá, tú me estás ofreciendo a los que tienen una calidad turista. Yo quiero calidad local. Entonces, hicimos el viaje, Noel, con nosotros, con 25 chefs, críticos de comida y todo este rollo. Y así empezamos. O sea, ahí en ese momento fue que empezamos a hacer ruido con el tema gastronómico en Tijuana. Justo al mismo tiempo, el alcalde Jorge Ramos traía una iniciativa de hacer el distrito gastronómico, uh-huh, por la misma idea, ¿no? ¿Qué queríamos? Queríamos blindar al visitante que se pudiera trasladar de hotel a hotel o de zona gastronómica a sus hoteles. Entonces, de las torres, bajar hacia el área de restaurantes, del Marriott ir hacia los restaurantes, de Lucerna, ¿no? Toda esta zona que está ahí en medio.
Medio cuidada.
Exacto, se hizo para eso. De hecho, está medio cuidada por ese propósito, ¿no? Mm-hmm. Si te fijas ahí, las banquetas están mucho más amplias, mm-hmm, tienen, sí, un color, cierto, distinto y todo eso. Eso se hizo a través, el alcalde tenía lo que le llamamos el pire, ¿no? Mm-hmm. Lo que hicimos fue levantar todo el encarpetado de Tijuana y poner cemento hidráulico. Aprovechamos y dijimos, ya vas a hacer eso, hagamos las banquetas más grandes y hagamos este corredor turístico y le llamamos el distrito gastronómico. Uh-huh. La idea era esa, ¿no? Que el turista se pudiera trasladar de su hotel a la zona gastronómica, de la zona gastronómica a regresar a su hotel caminando, ¿no? Sin tener que pasar por banquetas destruidas o estar preocupándose si lo iban a ver o no lo iban a ver cuando atravesara la calle. Entonces, realmente las circunstancias fue la que nos hizo voltear a ver las cosas padrísimas que ya se estaban haciendo en Tijuana, ¿no?
Okay.
Ya en,
sí,
Tijuana,
existían esos lugares.
Claro.
Solo lo pimpeaste.
Y tenían años, exacto, ¿no? O sea, tenían años. Yo me acuerdo que los llevamos a varias taquerías. Obviamente La Querencia, un restaurante que ya tenía años en Tijuana. Para entonces ya La Querencia ya tenía muchos años. Y nosotros realmente, pues no le poníamos la atención que merecíamos, ¿no? Porque no sabíamos que lo que teníamos ni cómo venderlo. Entonces, así fue el boom, a través de blogs, curiosamente. O sea, ellos llevaron la nota, la replicaron, lo replicaron, lo replicaron, lo replicaron. Empezamos a generar atención hasta el punto en que empezaron a voltear los grandes distribuidores de medios. New York Times volteó a ver qué estaba pasando en México. CNN empezó a voltear a ver qué estaba pasando en México. En el tema gastronómico, en Tijuana en particular, estaban viniendo. Entonces ya no traíamos ahora al del blog. Traíamos ya el LA Times, el New York Times, viniendo a ver qué estaba sucediendo en la escena gastronómica, ¿no?
¿Y tú crees que fue que Tijuana estaba promoviendo algo gastronómico o fue que fueron los primeros como ciudad que dijeron, sabes qué, vamos a unir esfuerzos, ¿no? Y vamos a presentarnos como un...
Mira, yo creo que es un poquito de dos, ¿no? Yo me acuerdo que en aquel entonces estaba empezando Cocopelli, no sé si los ubiques.
No.
Cuando tengas oportunidad, vete a Cocopelli y vas a probar los mejores tacos en tu vida.
Te voy a pedir la listita y la voy a poner en el
Sí,
top,
te la doy sin problema.
Si alguien viene a Tijuana, pues ya te va a agradecer que...
Te la doy sin problema. De hecho, por ahí,
kilos más.
Luego te digo, en YouTube tenemos algunos videos que hicimos en el 2012.
Ah, perfecto, estaría padre.
Con gastronomía, turismo, gastronomía urbana.
Perfecto.
Precisamente esta misma lista, ¿no? Para que vayas y conozcas. No, vas a terminar extasiado. Cocopelli son unos chavos que cuando platicas con ellos, te dicen, ellos eran un proyecto de 6 meses, ¿no? O sea, no tenían chamba, venían, eran chefs, bueno, eran cocineros que ya no tenían, no querían regresar a estar dentro de un hotel o una infraestructura grande que no les permitía crear nada, ¿no? Entonces dijeron, pues, ¿qué hacemos? Pues, ¿por qué no lo invertimos? Y en 6 meses, ¿no? Trabajamos, o vendemos tacos, nos la pasamos bien cool, tacos, chévere, y luego ya cada quien se va y chambea, ¿no? Entonces, en una calle, en la calle Ocampo, decidieron poner un stand. El stand de comida no era otra cosa más que una carpa, un asador, montado sobre cajas, ¿no? De esas donde guardas las verduras, de esas cajas de madera, ¿no? Eso era todo lo que ellos tenían. Y metieron una oferta que no existía en Tijuana, tacos de mariscos.
Okay.
Pulpo asado y con un montón de especias, y luego tenían un taco con pues todavía existe, con el que se llama el gringo, creo, que es un chile serrano con camarón adentro. O sea, empezaron a vender cosas así espectaculares, fueron un mega hit, pero era comida callejera. Entonces, la necesidad de la ciudad nos obligó a buscar lo mejor de nosotros, ¿no? Y resulta ser que somos muy buenos en el tema gastronómico, ¿no? Entonces se empezaron a sumar y se empezaron a sumar y se empezaron a sumar. Entonces había joyas que ya estaban en Tijuana, ¿no? Que no las habíamos descubierto, no habíamos aprovechado. Alguien externo tuvo que venir a decirnos, hey,
a darse cuenta.
Tienes todo esto aquí, aprovéchalo, úsalo para que la gente venga y conozca lo que tienes. Esa apertura, a la vez que una persona que la verdad ha luchado muchísimo, que es Javier de Culinary Art School. Uh-huh. Este hombre, la verdad, es chileno. Le ha dado así como que toda su vida al tema gastronómico en Tijuana.
Okay.
Y ellos empezaron a promover, a producir muchísimo cocinero con mucha experiencia, que después se convirtieron obviamente en chefs muy buenos, que están intentando cosas padrísimas, que están inventando. Y al final, lo padre de Tijuana es eso, ¿no? Uh-huh. Tijuana es una ciudad que te permite experimentar en muchas cosas. Uh-huh. Así que justo cuando eso va hacia arriba, el tema de la violencia va hacia abajo, ¿no? Se empieza a olvidar el tema de la violencia. Para entonces ya tenemos los reflectores internacionales volteando a ver qué estamos haciendo en temas gastronómicos. Uh-huh. Empiezan a venir estos grandes
turistas.
No, y los grandes críticos, ¿no?
Okay.
O sea, los grandes críticos de gastronomía empiezan a venir a Tijuana a probar las cosas. Gente que cuando los invitamos en el 2008 se rieron de nosotros hasta que más no se pudieron. Pues entonces se voltearon a ver qué estábamos haciendo acá, ¿no? Y vinieron a recorrer los mismos lugares que habían recorrido los blogueros de este lado, ¿no? Uno de los grandes críticos de comida americana hasta se pirateó la lista que había puesto Bill, ¿no? Y se vino a recorrer, la puso como eso, pusieron un pleito entre ellos. Y hoy ya la plática, cuando hablas de Tijuana, la gente dice, uy, qué bien se come en Tijuana, ¿no?
Sí.
O sea, qué bien se come en Tijuana, y qué bien se come en Tijuana, y qué bien se come en Tijuana. Fue un cambio, ¿no? Pero tuvimos nosotros que ponernos de acuerdo para decir de qué vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para que la gente ya no hable mal de Tijuana? Uh-huh. Entonces, afortunadamente, la violencia bajó, pero esta parte buenísima de la ciudad empezó a darse a conocer, y todo sucedió a través de esta parte mediática que ignoramos, que son los blogs, ¿no? O sea,
que aún mucho. Ahorita ya se habla mucho de usar influencers, ¿no? Para tus campañas.
Ajá.
Pero yo, pues, igual y no le sé, pero le busco, ¿y quiénes son los influencers en Tijuana? Porque quiero interactuar con ellos, y de repente no los encuentras.
No, y fíjate, bien curioso, últimamente yo también he estado viendo, ¿no? Influencer esto, y que tratemos una campaña con influencers. Creo que es una de las palabras que toman algunas agencias o despachos para escucharse bien cool, ¿no? Uh-huh. Sí, vamos a trabajar con influencers, pero no entiendes realmente el valor, ¿no? El otro problema es que en México todavía no entendemos el tema del valor de los influencers, ¿no? Uh-huh. O sea, si tú te vas y platicas con los grandes restauranteros de la ciudad y les dices, oye, ¿cómo pasó el tema gastronómico? Te van a decir, ah, pues es que yo soy lo máximo, ¿no?
Ah, claro.
O sea, sí. No, es que yo decidí crear este restaurante, este platillo impresionante, ¿no? Y por eso somos bien cool, ¿no? O sea, obviamente ellos tuvieron que ver, ¿no? Pero si no había nadie que hablara del tema, ¿no? Uh-huh. No iba a suceder nada, ¿no? O sea, de
sí.
Esos...
Y, o sea, se me abre muchas puertas esto de estructurarlo, pero quiero de repente aterrizarlo hacia lo que te decía, ¿no? Hacia los autoempleados, ¿no?
Claro.
Que siento que es lo mismo. O sea, México tiene muchísimo talento en la cuestión de artistas visuales. Muchísimo talento que yo veo que de repente desaparecen del mapa porque no supieron sobrevivir en esta, pues así como dices, ¿no? Hay un mar de posibilidades y un mar de información, y el problema es que tenemos demasiada información. que tú puedes perder tu vida entera viendo videos de YouTube. Uh-huh. Puedes caer en una depresión súper severa viendo videos de motivación. Pero no hay una capacidad, o casi que ahora en la escuela nos deberían enseñar a editar, ¿no? Y saber qué quito y qué pongo, y qué consumo y qué dejo pasar, ¿no?
Sí.
Entonces, esto que le pasó a Tijuana, gracias a muchas sumas, uh-huh, creo, porque fue la suma de hacer el distrito gastronómico, la suma de escuchar y apoyar bloggers, de escuchar una propuesta de la cual se pudieran haber reído. O sea, como Tijuana gastronómico, no manches, saberitos y nomás los domingos en familia, ¿no?
Exacto.
Casi te puedo decir que ya le tocaba respirar a Tijuana de alguna manera. Yo la conocía de chavo, porque pues, crecí cerca, como un lugar para ir a escuchar y consumir muy buena música. Así la conocía yo, antes de la violencia. Y luego regreso ya más canoso y ya la disfruto mucho en gastronomía, pero pues me va a servir mucho esa lista. Pero creo que eso que le pasó, esa suerte, esa bendición que le dio a Tijuana, reposicionarse en el mapa del mundo como un distrito gastronómico, creo que eso podemos hacer todos, ¿no? Todas las personas, o como fotógrafos, decir, ok, los fotógrafos de México, ¿qué es lo bueno que tenemos, ¿no? Comparado con los fotógrafos de China, que suenan mucho, o los fotógrafos de la Unión Soviética, ex Unión Soviética, ¿no? Pero ya se me quedó. Te digo que tengo canas. Entonces, ¿qué herramientas o qué ejercicios nos puedes recomendar para decir, ok, cómo saber o cómo detectar o cómo afilar la antena a qué es lo bonito o qué enseñar de ti o qué?
Mira, hay algo que se llama personal branding, uh-huh, que en tu caso, cuando eres tú solo, uh-huh, viene mucho, ¿no?, al caso, porque al final no eres una empresa, eres una persona que pues tiene muchos niveles. Obviamente lo que te interesa a ti que la gente conozca es lo que haces, uh-huh, y la pasión que tienes por lo que haces, porque eso es muy importante en lo que tú trabajas, ¿no? El fotógrafo que no tiene pasión no produce cosas espectaculares, ¿no?
Okay.
Entonces, si cuando alguien entra a ver tu portafolio, no nada más ve tu portafolio, pero ve lo que tú publicas, uh-huh, y lo que tú publicas es irradias vida, ¿no?, y pasión por la vida en general, uh-huh, llamas mucho la atención.
Okay.
O sea, llamas mucho la atención y te das cuenta que es una persona que trae proyectos, que quiere hacer cosas, que está haciendo cosas, que disfruta de lo que hace. Cuando tú ves a una persona que está súper contenta, súper feliz, súper positiva, te dan ganas de estar con esa persona.
Claro.
Cuando ves a una persona que solamente vende, te da flojera, ¿no? Sí. Así su producto sea fantástico,
sí,
te da mucha flojera acercarte a esa persona y dices, ah, claro que no. Entonces yo prefiero ir a una persona positiva que sé que es fotógrafo, ¿no?, uh-huh, y que sube parte de su chamba y dice, puta, qué genial está eso, me encantaría trabajar con él, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes que crear, digo, que podríamos hablar horas y horas y horas de lo que es personal branding, pero tienes que crear tu persona digital, ¿no? Todos tenemos diferentes facetas de nuestras vidas y somos personas diferentes ante diferentes circunstancias, ¿no?
Interesante. O sea,
tú eres una persona con tu familia, tú eres una persona con tus amigos, tú eres una persona con las personas de trabajo, ¿no?
Okay.
Te comportas diferente, hablas de temas diferentes, ¿no? Hasta, a veces te puedes hasta vestir diferente, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo en digital, ¿no? Tenemos que construir una persona en digital. Así como deconstruimos una empresa o una institución gubernamental y la convertimos en una persona para que interactúe con otras en una comunidad digital, tú tienes que decidir qué tipo de persona vas a ser tú ante tu comunidad digital, ¿no? ¿De qué les hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué piensas? ¿No? Depende de la red que utilizas. Igual que ahorita, ¿no?, hablábamos mucho de Facebook porque al final es la red que mejor entendemos todos.
Sí.
Pero realmente depende, ¿no?, de la red en la que tú estás. Es la persona que te tienes que generar y lo que la gente opina cuando piensa de ti, ¿no? Uh-huh. Ahí tú depende de qué quieres hacer, de cómo te vas a vender, pero todo está en el contenido que tú das, ¿no?, a los demás y de qué estás hablando. Entonces, siempre cuando tú quieres saber qué paso sigue, pues uno es analizar tu perfil, ¿no?, y ver si yo no fuera yo, ¿no?, y veo mi perfil, ¿qué pensaría?
Sí, eso es mí. Una capacidad de autocrítica
dura, ¿no?
Dura.
Porque no nos gusta que nos critiquen.
No.
Entonces dicen, oye, pues tú pareces como que siempre estás enojado, siempre estás deprimido, de todo te quejas, ¿no? Nada más compartes puras, lloras y haces puro drama de todo, ¿no? Pues eres una persona que no va a ser muy atractivo, ¿no? Entonces a lo mejor vas a hacer una fanpage, a lo mejor vas a hacer un perfil que vas a tener todo en público, ¿no? O sea, que cualquier persona te puede buscar, quién es el fotógrafo, es fulano de tal, lo meto, me veo, meto a ver su perfil, ¿no? Porque siempre cuando andas buscando a alguien, no solamente ves sus fotos, ves qué comparte, ¿no?
Okay.
¿Qué contenido comparte esa persona? ¿Qué tipo de persona es? ¿No? ¿Es una persona familiar? ¿Es una persona egocéntrica? ¿Es una persona que solamente piensa en ella? ¿Es solamente un tipo de trabajo el que está, pues, el que está posicionando? O sea, hay muchas cosas que vienen a tu mente cuando tú estás stalkeando el perfil de otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que estar en el ojo público, ¿no? Si quieres crearte una persona, pues no puedes tener tu perfil cerrado. O sea, no puedes tener tus publicaciones cerradas. ¿Por qué? Porque la gente va a comprarte a ti.
Eso es universal en cualquier autoempleado, o sea, en cualquier freelance.
Dependes totalmente de a qué te dedicas y la industria en la que haces, ¿no? Pero casi, casi te puedo decir que sí, ¿no?
O sea, digo, igual y me stalkeaste y ahorita me dice, no me importa que se quede grabado. Que viste, pero yo tengo todo abierto, pero es porque así soy, o sea, soy un descuidado quizá, pero siempre platico y no tengo ningún problema de platicar ni de... Obviamente tengo mi vida personal, pero yo y mi esposa los dos somos creativos y pues nuestras vidas están muy, muy abiertas, ¿no? La gente las puede voltear y verlas, ¿no? Mi perfil personal es muy técnico, o sea, como que interactúo mucho con mis amigos que están en Facebook, que la mayoría son fotógrafos de boda. No pienso que en mi perfil personal esté un posible cliente, pero está abierto. Y casi siempre es, oye, traigo, o sea, tengo esta duda o quiero hacer esto, o me topé con esta idea y pienso esto, ¿tú qué piensas? O sea, es como un diálogo que tengo abierto por este cotorreo que te platico de que aunque estoy aquí rodeado de gente de otras industrias, como que ahí en Facebook tengo mi universo de creativos. ¿Qué piensas tan igual que yo, vestidos informalmente, viendo videitos y editando fotos al mismo tiempo, ¿no? Que es nuestro trabajo como de lunes a viernes, es editar fotos y hacer citas, echar una fotito a Instagram, una Facebook.
Es que haz de cuenta, mira. O sea, es que, insisto, depende de qué quieres que las personas piensen cuando entren y ven tu perfil. En el momento que tú cotizas o que la gente anda buscando un fotógrafo y apareces, ¿no? Van a meterse a ver, ¿no? Entonces, ¿qué feeling quieres que te sigan, no? O sea, que
nunca
te den.
Lo había pensado. Yo pienso que se metan a mi blog, porque pues es davidjosue.com. Y hay Instagram y hay Facebook page, pero mi perfil está abierto. Y se pueden meter a mi perfil.
No, y es más tu perfil, ¿no? O sea, es más tu perfil el que se va a meter evaluación cuando haces tú. Tienes tu personal PR, ¿no?
¿Tú lo viste?
Sí, claro.
¿Y qué viste?
Mira, la primera vez que me metí fue cuando me mandaste una solicitud.
Ok.
Antes del curso, ¿no? Yo tengo esta política oficial donde no agrego a nadie que no conozca personalmente. Okay. Entonces, por eso no te había agregado. Te agregué una vez que te conocí.
Ok.
Pero me di cuenta inmediatamente a qué te dedicabas. Porque lo que tienes accesible a todo el mundo es foto, 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 foto. Sí, este vato seguramente es fotógrafo, ¿no? Entonces fue así nada más rápido, ¿no? O sea, no me metí a explorar mucho porque nada más tenía como que la curiosidad de saber quién fue. Y ya cuando me hablaste por Twitter, entonces pues inmediatamente yo tienes tu misma foto, ¿no?
Sí.
Entonces pues inmediatamente asocié quién eras, pues ya me fui a Facebook y ya te acepté, ¿no?
Ya.
Pero si quieres te stalkeo, no pasa nada.
Si tú te pones a ver a los fotógrafos, como que somos demasiado más enamorados de lo necesario para un negocio, hablando de negocios, ¿no? Tanto que a veces no somos buenos empresarios. Entonces por eso dije, bueno, a ver qué vio en mí, porque yo no lo hago pensando. O sea, sí tengo como un chip que me han enseñado, que no es nato, porque a mí, si me dejas como los chuchos así suelto, yo dejo de postear mis fotos. O sea, a mí me gusta tomar fotos, me gusta dárselas a mi cliente y todo lo demás es chamba. Entonces enseñarlas en Facebook y en Instagram para mí es chamba, no me da placer hacerlo. Y soy muy inconstante en cómo.
Es que, mira, sí, es normal. En personas creativas es muy normal. Nosotros trabajamos mucho tiempo con empresas de tecnologías de información. Entonces tienes a estos grandes creativos, ¿no? O sea, que están pensando siempre en innovar, en hacer cosas bien padres. Y de repente te enteras que en Baja California se hacen unas cosas geniales y nadie sabe.
Como la comida que había en México.
Como la comida, ¿no? ¿Y por qué? Porque la persona está tan apasionada de hacer lo suyo que el tema de comercialización te pasa de noche totalmente, ¿no? Entonces, no, pues yo protejo lo que es mío y es el arte y es la forma en la que yo lo pensé y lo que yo me inspiré. Entonces, no voy a hacerlo, no lo voy a comercializar, ¿no? No lo voy a rebajar de lo que es. Entonces, desgraciadamente, hay esa disruptiva, ¿no? Entre lo que consideras el arte y lo que consideras tu medio de vida, ¿no? Porque si es tu medio de vida, pues tienes que comercializarlo sí. a fuerza, ¿no?
Y creo que nosotros no estamos peleados con, o sea, porque pudiéramos decir que somos artistas, pero no somos esa gama de artista de no lo voy a prostituir y todo este rollo. Es realmente yo quiero vivir mejor de lo que hago, o sea, no tengo claro. ningún problema. Lo que no quiero es comprometer la calidad de lo que hago. Eso es lo único que sí no quiero.
Y está bien, ¿no? O sea, está bien y tienes que aprender el rechazo, ¿no? Yo participo en una casa productora y eso ha sido como uno de los grandes problemas que hemos tenido que enfrentar, ¿no? De pronto trabajo con dos personas que son increíblemente creativos, la verdad, los respeto muchísimo los dos. Y a veces yo veo la decepción en sus ojos cuando el cliente dice, y es que está bien caro, ¿no?
Sí.
Porque para ellos es de, o sea, es que eso vale, ¿no? Sí. O sea, ¿quieres así algo bien padre? Pues eso cuesta, ¿no? O sea, nadie va y le regatea a Ferrari, ¿no? Y es el arte lo que tú produces, ¿no? Entonces no quieres bajar la calidad. Tú sabes que si le bajas el precio, vas a bajar la calidad y tú no quieres que eso lleve tu nombre. Uh-huh. Entonces, de pronto, tienes que encontrar la forma de mediar entre ambas cosas. Porque y sobre todo aquí en Tijuana, ¿no? La verdad es que es muy complicado que las empresas entiendan el valor que conlleva generar algo realmente de calidad, ¿no?
¿Por qué crees que le pasa eso a Tijuana?
No quiero insultar a mis amigos, tipo, yo soy tijuanense. Entonces, así como los judíos hablan de los judíos, yo hablo sí. de Tijuana, ¿no? porque seguimos siendo un rancho, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que somos...
¿Crees un problema de ciudades chicas?
Es un problema de ciudad chica. No hemos entendido que Tijuana es una de las ciudades más importantes del país.
Sí,
creo
sí,
que
sí.
No. Estamos a la altura de... Está DF, Puebla, Querétaro. O sea, Querétaro ya se nos metió, ¿no? Mm. Ha ido creciendo así increíblemente. Guadalajara, ¿no? Estamos en el top 5 de las ciudades más importantes del país y seguimos pensando como si fuéramos un pueblo chiquito, ¿no? un pueblito, si fuéramos una ciudad muy pequeña con cero influencia, ¿no? Entonces, de repente, cuando tienes una ciudad tan bondadosa como la nuestra, donde llega la gente, llega el dinero, porque estás en frontera, porque estás en un nodo donde necesita la gente venir, ¿no? Y empiezas a vender porque estás aquí, ¿no? Uh-huh. Que es lo que le pasó a muchos comerciantes cuando llegaba todo ese turismo gigante. Ahora la gente que llegó a la maquila, ¿no? Yo tengo un terreno, se abrió el Tratado de Libre Comercio y pues llegó el industrial a decir, necesito una planta, ¿no? ¿De quién es el terreno? Mío. Ah, pues te lo compro, ¿no? Ah, pues te lo rento. Y empezaron a hacer estos grandes industriales, ¿no? Estas empresas que tienen 5 o 6 parques industriales y hacen miles de millones de dólares, ¿no? Por accidente. O sea, no lo buscaron, claro, o sea, no lo buscaron. A mí me decían mucho, ¿qué pasa con Tijuana? ¿Por qué Tijuana está tan rezagado en el tema turístico, ¿no? Allá hace 5 o 6 años. Y les decía, es que nunca aprendimos a hacer turismo, ¿no? Pero dicen, pero es que ¿cómo? Si Tijuana era la ciudad más visitada del mundo. Ajá, por accidente. Porque estábamos ahí, ¿no? O sea, nunca lo buscamos. Nunca aprendimos a buscarlo. Uh-huh. Nunca aprendimos a ser empresarios. Somos comerciantes. Vendemos lo que tenemos. Y se lo vendemos a quien viene y me lo pide.
Ya.
Entonces,
como fotógrafos.
La mentalidad, sí, es que la mentalidad de un comerciante y la mentalidad de un empresario son dos cosas totalmente distintas, ¿no? El comerciante lo que quiere es vender, que le venderlo y venderlo al margen más alto posible y que le cueste lo menos que pueda, ¿no? Uh-huh. Es un comerciante. El empresario te va a invertir y te va a decir, no, yo no quiero, yo ahorita, pues sí, voy a gastar a lo mejor más de lo que debería gastar, que me sienta cómodo con ello, pero yo sé que gastando eso en 5 años voy a estar trayendo 10, 15, 20 veces más de lo que traigo ahorita, ¿no?
Okay.
El comerciante no, dice, ¿para qué?
Un miope y alguien que vea
a futuro, ¿no? Exacto. Entonces, digo, no hay nada malo si eres comerciante y te gusta vender así y así has hecho todo tu dinero y tienes millonario siendo comerciante, felicidades, está bien, ¿no? Pero podría ser billonario si fueras empresario, ¿no? Entonces es como una forma de ver a futuro. Entonces, cuando tú tratas con comerciantes, tratar de hacerles entender que invertir una cantidad de dinero importante para hacer las cosas mucho más allá de lo que está haciendo la competencia o ellos mismos lo han hecho, aunque sí, tienen 40 o 50 años vendiendo, ahorita vendes 10, pero si haces esto y lo inviertes, vas a vender 400. Hacerlos entender eso es bien diferente, es bien difícil, porque ellos inmediatamente te dicen, es que yo tengo 70 años haciendo esto y me va bien, ¿no? Entonces, y dices, pues ve, o sea, tengo esto, tengo eso, tengo esto, tengo esto, esto, esto. Entonces es muy difícil entenderles. Te vas al interior, a la Ciudad de México, y en la Ciudad de México no batallas con el tema. Ellos saben lo que cuesta, ¿no? Ellos saben lo que cuesta porque es gente que ve, ¿no?, muy lejos, y que la competencia se los está comiendo. Entonces tienen que hacer algo mucho más innovador y saben lo que cuesta el trabajo. Entonces, de pronto, digo, no estoy súper generalizando, ¿no? Eso es, pasa mucho en Tijuana, y yo me lo topo de calle cada que voy y platico con las personas y construimos un anteproyecto para poder generar muchas cosas. Y de pronto te pasa eso, ¿no? El comerciante dice, no, mejor lo voy a hacer yo, ¿no? No lo quiero invertir, que seguramente es un tema con el que tú te topas, porque tú llegas y le das una oferta y dices, te puedo generar todo esto y te cuesta, voy a inventar, te cuesta $5,000 hacer esta sesión. Y ellos dicen, no, pero es que fulanito me cobra 500, ¿no? Por lo mismo. Y esa es la que duele, ¿no? Por lo mismo. Y pues no, jamás en la vida va a ser lo mismo, ¿no? Pero es esa falta de visión y ese gusto por regatear y por no soltar y por no dar. Digo, obviamente hay muchas empresas tijuanenses muy grandes que han sido lideradas por empresarios, ¿no? Por gente empresaria en Tijuana pesada que ha sido visionaria y no le cuesta meterle, ¿no? Pero pues sí, en general te topas mucho con eso, ¿no? Cada vez vamos, es menos, ¿eh? O sea, cada vez es menos. Ya no te terminé de contar cómo metí en el tema digital.
Sí.
Pero terminando, digo, y voy porque va relacionado con el tema. En el 2009.
¿Seguías en turismo?
Yo seguía en turismo. Yo salí de turismo en el 2011. Pero ya en el 2009, por ahí uno de mis grandes amigos con quien colaboró en Asombro Marketing, que es Jesús. Jesús es nuestro director. Jesús Pérez Moreno es nuestro director ahí en la agencia. Y él tenía una agencia que era una agencia, odio la palabra, pero la tengo que tener que utilizar, tradicional, normal, ¿no? Entonces te ofrecían una página web y te incluían gratis las redes sociales, ¿no? En aquel entonces nuestras redes sociales pues no producían realmente nada, ¿no? En aquel entonces Facebook estaba empezando a soltarse, ¿no? Teníamos todavía High Five, se utilizaba, ¿no? Entonces como que metíamos al Twitter, estaba empezando también. Entonces como que les dabas de gratis, así como que tengan tu cuenta, ¿no?
Como el bono.
Ajá, como el bono, como el bonus. Realmente digital se reducía a páginas de internet y envíos masivos por correo electrónico. Entonces Jesús dijo, el futuro es digital, ¿no? Entonces se separa de la empresa en la que estaban sus socios y decide dedicarse exclusivamente al tema digital. Entonces yo salgo de turismo y pues él y yo trabajamos durante mucho tiempo, ya estábamos trabajando juntos. Entonces yo salgo de turismo e inmediatamente nos juntamos y abrimos otra empresa para dar asesorías a destinos turísticos, ¿no? Y hacer todo el tema de marketing turístico. Y empezamos a caminar juntos con ese proyecto, él con Asombro por su lado, yo con el otro por el otro. Y eventualmente pues las cosas nos llevaron a trabajar juntos, ¿no? Entonces, pues quieras o no, 7 años después de estar metido en el tema digital, pues ya lo traes, ¿no? Pero viene por parte de especializarte y el buscar lo nuevo, lo que sigue. Ya dejemos de hacer cosas, ¿no?, que están en el pasado, amarradísimas, y vamos encontrando a la gente donde hoy están. Explicarle eso a una persona hace 7 años y decirle, necesito que me des dinero para invertir en Facebook. Y ustedes decían, ¿qué demonios es Facebook? ¿No?
¿Cómo se come eso?
Claro, ¿no? O tú le decías, es que, pues dinero para meterle a los buscadores, ¿no? Entonces, sí, como que al buscador. O sea, como, ¿por qué? O sea, mejor invierte en las páginas amarillas, ¿no? O sea, mejor hazme un espectacular que todo el mundo me vea. Entonces, cambiar esa forma de pensar es muy difícil. ¿Por qué? Porque aunque tu producto realmente sea valioso, que es lo que pasa con los fotógrafos, aunque tu producto sea muy valioso, si la persona con la que platicas no ve el valor, no importa, ¿no? O sea, tú puedes ser la persona más... Yo les ponía el ejemplo en Tijuana Innovadora con las relaciones interpersonales, ¿no? Tú puedes ser la persona más genial del mundo. Puedes ser la persona el más caballeroso, el más responsable, ¿no? El que nadie jamás en la vida va a atender a sus hijos mejor que tú. Pero si la otra persona no lo percibe, todos tus atributos valen cero, ¿no?
Sí.
Entonces, en negocios es lo mismo, ¿no? O sea, si tú no proyectas, no puedes convencer a la persona de lo que tú ofreces es de valor, no vas a caminar, ¿no? O sea, no va a avanzar de ahí. Entonces, ¿nosotros qué tuvimos que hacer? Educar. Okay. Tuvimos que educar. O sea, cada persona con la que nos juntábamos, educábamos, y ¿qué hacíamos? We took one for the team, ¿no? Tenías que trabajar en proyectos donde nosotros, yo me acuerdo, durante mucho tiempo las redes nunca las pudimos cobrar porque el cliente no las percibía como importantes. Entonces, pues, ¿qué hacíamos? Pues le cobrábamos un poquito más por la página web, le cobrábamos un poquito más por esto para poder amortiguar el tema de las redes. ¿Por qué? Porque hacerlo bien cuesta. Te enseñaba la gráfica, ¿no? De cuántas personas se requieren para administrar una red. Sí, bien.
Mundo.
Es un mundo de gente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahorita tres equipos. Tres equipos y cada equipo está conformado por toda esta gente, ¿no? Entonces, aparte, tenemos un project manager que se encarga de ver todo esto. Pues es bien caro, ¿no? Porque pues es un mundo de gente. Entonces, cada equipo pues nos cuesta una lana, pero eso es lo que cuesta hacer las cosas bien. Si no, entonces empiezas a escatimar y empiezas a producir cosas que no te van tan bien. Entonces, ¿qué empezamos a hacer nosotros? Pues poco a poquito, ¿no?, empezábamos a subir de nivel de cliente que atendíamos, ¿no? O sea, nosotros estamos súper agradecidos con todos los clientes que hemos tenido en los últimos 7 años porque nos han ayudado a estar a donde estamos hoy, ¿no? Hoy somos la agencia número 1 en el noroeste en términos digitales y como agencia de publicidad también, ¿no? En ambos lados, bueno, según Mercados 2.0, ¿no? Y la razón es que hemos sabido ser pacientes, hemos podido educar a la industria y hoy, antes éramos unos locos, ¿no?, que estábamos en digital. Hoy ya hay muchísimas agencias que están especializadas igual que nosotros en digital y todos hemos ido contribuyendo a educar, ¿no?, al cliente. Sí. Y nos pasa igual que a ti, ¿no? O sea, al final hay agencias o despachos que pues abaratan, ¿no?, la industria y eso pues son retrocesos. O sea, tú vienes educando al consumidor, le vas diciendo qué cosa es lo que tiene que hacer y de repente llega alguien y dice, oye, te lo hago por 50% menos.
Sí, agresivo.
Y tras, ¿no? Ya nos platicaba un cliente y nos dice, no, es que una vez llegó una persona y me dijo, yo te voy a hacer una estrategia para incrementar del 35% de tus ventas. Dice, sin saber cuáles eran mis ventas, ¿no? Entonces le dijimos gracias y nunca más lo volvimos a recibir. Hay mucha gente así. Hay mucha gente así que quiere abrirse la puerta engañando, mintiendo, ¿no?, al cliente y lastima el mercado y vas haciendo pasos atrás. Pero ¿qué tienes que hacer? Nada, es un frente común para ir pudiendo salir adelante. Ustedes como fotógrafos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer un frente común. Va a ser bien difícil porque todos están, ¿no?, polarizados, cada quien en sus lados, pero la verdad es que la mejor recomendación es que todos estén de acuerdo en cuánto cobran y cómo se venden. ¿Por qué? Porque tienes que educar al consumidor, ¿no? Tienes que educarlo y sí, va a haber quien venga y te diga, yo te lo hago por $10, ¿no? La fotografía, te dejo los derechos. Ni modo, ¿no? Esas no las vas a pelear. Pero tú no puedes bajar ni tu calidad de servicio, pero tienes que hacer que el cliente entienda por qué cuesta lo que tú tienes, ¿no? Sin tener que sentar, y es bien difícil porque no puedes sentarlo y decirle, mira, te voy a enseñar una tablita de por qué cuesta lo que cuesta, ¿no? Y ahí te van los costos. O sea, no puedes, ¿no? O sea, simplemente, ¿qué tienes que hacer? Con la calidad de tu trabajo, ¿no? La calidad de trabajo y nunca bajarte. De ahí, ¿qué pasa? Vas con otro fotógrafo que más o menos está en la línea y el otro fotógrafo, con tal de llevarse la chamba, pues sí le reduce el precio, ¿no? Sin reducirle nada. Ya caminó, ¿no? O sea, ya el cliente entendió, ah, ok, nomás me cobran lo que quieren, ¿no?
Sí.
O sea, es pura mentira esto, ¿no? Entonces, la realidad es que no. O sea, tú tienes un precio porque es lo que cuesta, ¿no? O sea, tú ya tabulaste.
Hay muchos fotógrafos que, y de esto me enteré lamentablemente en los congresos y en las pláticas y demás, que hay muchos fotógrafos que su lista de precios no tiene ningún fundamento. O sea, es como que, ¿cuánto cobra fulanito y sutanito? Ah, pues yo me voy a poner más abajo para, obviamente, ajá, el pensamiento natural es para tener más facilidad de venta, ¿no?
Claro.
Pero tenemos diferentes costos de operación, tenemos diferente estilo de vida, ajá, tenemos, y todo eso afecta en el producto final. O sea, no es lo mismo un fotógrafo que va a ir a cubrir un assignment, soy medio pocho, pero aparte mi inglés es muy malo, entonces... Pero un fotógrafo que va a ir a hacer un trabajo específico, saturado de problemas en la cabeza, desvelado, con el carro fallándole, con la cámara ya vieja, no te va a dar, por más talento que tenga, no te va a dar las mismas fotos a un fotógrafo que tiene que como sabe cobrar lo que necesita para vivir bien, con sus vacaciones, con su entretenimiento, con los seguros de gastos médicos y con la educación de sus hijos incluida, porque hizo un estado de resultados y le sabe un poquito a este rollo, pues te va a cobrar diferente, pero también te va a entregar diferente.
Claro.
Ese conocimiento no existe en mi gremio de fotógrafos. Es triste, pero no existe.
Pero ¿sabes qué? Debe de pronto, o sea, poco a poco debería de existir. Te platico, el tema digital de verdad es que hemos ido inventando el hilo negro, literalmente, ¿no? Como hemos ido gastando. Comercializando tenemos 22 años. El ser humano empezó a comercializar en el 94, 5, 6, ajá, 94. El 27 de octubre del 94 fue el primer anuncio que salió en una revista de Nueva York, Hotwire, ¿no? Okay. Se publicó Volvo. Volvo, AT&T, 1-800-COLLECT, que ya no existe, ¿no? NCI, que ya no existe, fueron las primeras empresas que apostaron por publicitarse en un medio digital. Entonces, en 22 años, pues teníamos que inventar muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Hoy ya no lo hacemos, pero antes era de dispara primero y luego averigua si vale o no vale la pena, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Se creó por ahí una asociación que es el Interactive Association Bureau, que es IAB. IAB México, que es el capítulo obviamente mexicano, pero IAB a nivel internacional dijo, a ver, vámonos poniendo de acuerdo, ¿no? Entonces, todos los que ofrecemos servicios digitales hay que hablar el mismo idioma y hay que tener como un mismo nivel de calidad, ¿no? De lo que estamos haciendo. Entonces, pues IAB constantemente tiene pues estos seminarios, estos cursos, capacitaciones, para que nos pongamos de acuerdo en la misma línea de las cosas, en el idioma que hablamos, ¿no? Por ejemplo, antes de IAB no teníamos realmente un glosario, ¿no? Cada quien usaba lo que le daba su gana.
Palabras.
Ajá, exacto. Los banners que se producían, los banners que se nos ocurrían. Entonces, pues, en todos estos años se ha ido corrigiendo y se han ido poniendo estándares. No ha sido sencillo. Pero pues al final, el día de hoy, creo que ya nos entendemos, ¿no? Y aún así, viene todos los problemas que te digo, ¿no? Pero nos vamos entendiendo. Algo tiene que suceder en tu industria para que se junten y se pongan de acuerdo. O sea, sin ponerse de acuerdo, va a ser bien difícil, ¿no? Que nosotros como consumidores no estemos confundidos, ¿no? O sea, yo a esto me dedico. O sea, y si tú me dices a mí, ¿ya sabes cuánto cuesta una sesión fotográfica? No sé.
No tienes idea.
No tengo idea.
Y te varía mucho cuando...
Y las he hecho, claro. O sea, y las he hecho, ¿no? Yo tengo fotógrafos dentro de la agencia que son parte de los content managers que se dedican a ese tipo de cosas, pero son fotógrafos específicamente para temas digitales, ¿no? No son fotografía especializada. Yo siempre que hablo con mis clientes y con mis prospectos les digo, yo te incluyo este contenido, pero fotografía profesional no te la incluyo, ¿no? No es lo mismo desde que me digan, oye, pues necesito que vengas y me tomas fotografías con modelos porque voy a ver, yo no. Te traigo a alguien de fuera, ¿no? O sea, yo eso no lo hago. Yo puedo meter fotografía para digital, ¿no? Entonces es fotografía muy particular que no necesita realmente un foco tan profesional, ¿no? Porque el consumidor digital te lo permite. Pero cuando vas a hacer aplicaciones comerciales en fotografía para una campaña, necesitas un fotógrafo a fuerza, sí o sí. Entonces hoy me cotizan una cosa, mañana me cotizan otra, ¿no?
Eso a que tú dices. El mismo fotógrafo te cotiza diferente.
Sí, entonces no tengo yo un punto de referencia. De hecho, a mí cuando me dicen los clientes, oye, pero dime, ¿con cuánto saldría una sesión? No sé, necesito ir a preguntar, ¿no? Sí. Y el fotógrafo voy con él y me dice, oye, pues es que depende de ta, 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 ta. Entonces, pues ya agarro yo la cotización, se la paso al cliente y le digo, ahí está, ¿no? O sea, si te late, ahí va. ¿Qué es importante? Que se especialicen. O sea, tener claro a quién ir con qué. No es lo mismo fotografiar una comida, por ejemplo, que es súper complicado.
Sí.
A tomar fotografías. No, yo conozco personas que son excelentes fotógrafos de paisajes. Son los mejores, así, wow. Pero en cuanto le dices, méteme un par de personas,
ya no saben.
Truena la fotografía. Ajá, dices tú, ¿esto qué horas, no? O sea, ¿qué pasó con este gigantesco fotógrafo, no? O al revés, dices, ok, tómale una foto a la comida y no saben qué hacer. Entonces, también como que nosotros no tenemos un lugar al que ir, ¿no? Para poder saber qué se tiene. Acabo de pensar en una muy buena idea de negocio. Un lugar donde los aglutines a todos, ¿no? Y tú puedas decidir por especialidad con quién te contactas y con quién hablas, ¿no? Pero yo creo que sí es importante que se hablen entre ustedes. Digo, no sé si entre tus colegas exista esta comunicación abierta respecto a temas comerciales.
Son como grupos, ¿eh? O sea, hay grupos de... Como que hay los grupos que es talacha, 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 que no tienen esta necesidad artística de crear algo espectacular o innovar o experimentar. Ellos son muy cerrados, es muy comerciante el asunto y es cerrar deals y trabajar, 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 trabajar. Ellos son muy, muy cerrados y viven en su como que cada quien en su estudio y listo. He tratado de contactar con varios de ese perfil porque pues yo, a mí me encanta no conectar, no se puede. Y están los que son más parecidos a mí, que es gente que a lo mejor ya tiene una carrera profesional o que es autodidacta, que aprendió con libros, con talleres, que quiere como que darle el tú por tú a lo que hay en el mundo de fotografía, y ellos sí son más abiertos por lo mismo que han aprendido en base a lo que otros han enseñado y como que tienen más esta onda de compartir. Pero en el punto débil de la mayoría, por eso te digo, yo soy muy o descuidado o sé que no pasa nada o pienso que no pasa nada, pero en el punto económico, la mayoría te dicen mentiras. La gran mayoría dicen mentiras.
Es cuando no hay un ente regulador, uh-huh. eso sucede, ¿no? Uh-huh. Y no es por malandros, es porque no saben. Uh-huh. ¿No? O sea, tú, alguien que nunca en su vida tiene un perfil comercial y dices, cóbrame, lo congelas y te empieza a pasar aceite, ¿no? Uh-huh. No tienen idea de cómo cobrar. Entonces, pues desde ahí, ¿no? O sea, por eso es importante juntarlos y decir, a ver, ¿cómo estás cobrando? ¿Cuánto ganas ahorita? ¿Cuánto quisieras ganar? ¿No? Uh-huh. No es que de repente vas a hacer, bueno, vas a agarrar a todo el mundo y decir, ah, pues ahora cobramos esto todos y el que no se mete
pero
se va.
No puede ser, porque tenemos diferentes necesidades.
Y claro, pero por lo menos tener un estándar, ¿no? De cómo cobras y cómo cotizas. Por ejemplo, nosotros en Asombro, pues es por hora, ¿no? Nosotros tenemos tabulado cuánto nos cuesta todo lo que hacemos.
Pero no todas las agencias cobran lo mismo por hora.
Por supuesto que no.
Sí, ahí está.
O sea, claro. O sea, ¿por qué? Porque le pagan de una forma diferente y tienes una línea. Ahí andamos, ¿no? O sea, las agencias de cierto volumen, de cierto nivel, cobramos más o menos, ¿no?
Aquí parecido. Igual, ¿eh? O sea, mi universo es la foto social, la foto de bodas. Ese es mi universo. Tengo un subuniverso que no comercializo, que es la foto artística. Y un hobby por hacer algo entre semana es la foto corporativa. En la foto corporativa, honestamente, es lo que me pagan. Porque para mí es entre semana y es dinero extra. Uh-huh. Y es mi peor negocio. Yo no sé si sea un buen negocio, pero para mí es el peor. Es como, está padre ir a platicar pues, con hombres, ¿no? Porque la foto social es platicar con mujeres. Entonces, de repente, hacerle fotos a revistas donde me mandan con empresarios exitosos, pues está muy suave porque pues, te tomas un cafecito y hablas con una mente que gira de otra manera. Uh-huh. Entonces, es un hobby. La parte artística es mi necesidad de expresarme. Nunca la he visto como económica. Casi casi que lo que busco es que no me cueste. Y de lo que vivo y a veces mantengo a los otros dos hobbies es de la de eventos. Que ahí los que andamos en un mismo nivel cobramos más o menos lo mismo, pero hay un universo.
Es que mira, por ejemplo, ¿no? O sea, es bien curioso, pero o sea, tú tienes identificado lo que a ti te gusta y lo que eres muy bueno, que es, dices, eventos, bodas, eso es lo mío, choque. ¿No? Y lo demás que caiga, pues va, ¿no?
Ajá, sí. Y afecto a los que se dedican al cine en eso, supongo.
Exacto, ¿no? Que es lo mismo que pasa al revés, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O sea, de repente llega alguien que dice, pues lo que caiga, ¿no? Y si cae una boda, pues sí, pues la hago, ¿no? Y ya te trono a ti, ¿no? Sí. Entonces, cuando no hay un entendimiento, ¿no? Uh-huh. Sobre cuáles son qué es mi especialidad, a qué le voy a tirar, rompemos, ¿no? Entonces, no es que tienes que dejar de hacer lo otro. Uh-huh. Tienes que profesionalizar lo otro también. Uh-huh. Así como profesionalizaste bodas, vas a tener que profesionalizar corporativo, vas a tener que profesionalizar lo
artístico. Expresiones en museos y demás.
Claro, entonces, ¿qué te recomiendo que hagas? Uh-huh. Créate metas de venta. Yo sé que no tiene nada que ver con tu perfil. Pero de verdad.
Aceite.
Sí, es que es en serio. O sea, necesitas tener metas de venta. Uh-huh. Si no tienes metas de venta,
sí, no hay medias.
Lo que llegue, ¿no?
Lo que llegue, entonces, se va a ver bien.
Lo que llegue es bueno, exacto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues así como buscas bodas, uh-huh, así buscas corporativo y así buscas artístico, ¿no? Uh-huh. Entonces tú tienes que poner en tu mente y decir, ok, yo en un fin de semana en diciembre, pues a lo mejor, no sé, voy a inventar, pero uh-huh, en un fin de semana en diciembre histórico, atiendo una boda nada más, ¿no? 15 casas en diciembre. Uh-huh. Pero bueno, una boda y luego, ¿qué más hago? Pues atiendo a lo mejor fiestas de fin de año, de corporativos, etcétera, ¿no? El año pasado hice 2 de corporativo, una boda, hice 3 proyectos artísticos, ¿no? Porque me cayeron, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué voy a hacer este año? Pues voy a hacer 2 bodas, voy a hacer 6 de corporativo y voy a hacer los mismos 3 artísticos, ¿no? O 4 artísticos. O te pones las metas de cuánto quieres ingresar y qué te vas a obligar a buscarlo. Uh-huh. a buscar. Es como vamos creciendo, ¿no? El negocio que nos cae, súper bien. Pero pues al final del día, como pasa en el tema de las producciones audiovisuales, una producción audiovisual en México, DF, te vale un comercial de 30 segundos, te pueden cobrar en 3 millones, 4 millones de pesos. Uh-huh. Aquí, querer cobrar 4 millones de pesos por un comercial de 30 segundos, o sea, jamás no en la vida, nunca va, o sea, se van a burlar de ti hasta que se cansen. Y luego va a venir una productora del DF y les va a vender el proyecto y va a decir, ah, ok, sí, claro.
Sí.
Porque eres del DF, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las productoras locales? Pues saben que su trabajo no puede ser muy costoso, entonces pues te vas por volumen, ¿no? Entonces, igual pues son metas de venta. Pues en tu uh-huh. caso, ¿qué tienes que hacer? Metas de venta. Uh-huh. Si quieres como que incrementar tu ingreso. Eso te ayuda. Al final del tema, hace rato hablábamos de educar al cliente, ¿no? Y pues el cliente no se va a educar si él solito llega, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que llegar y tocar la puerta, ¿no? Para ver qué tiene que hacer. Eso que implica que te salgas de una zona de confort. Porque el artista, pues cómo va a andar mendigando trabajo, ¿no? Ajá, o sea, sí. A mí vienes y me pides trabajo.
Pero a fin de cuentas, Instagram y Facebook y tener un blog y alimentarlo, para mí es en el 2016 la manera en la que uno va y busca trabajo. Para mí eso es tocar puertas y vender enciclopedias de casa en casa, ¿no?
Es que haz de cuenta que tú tienes una plataforma a donde cachar, ¿no? Que es, le llamamos el inbound, ¿no? O sea, tú cachas al que ya viene por ti. El que anda buscando algo va a caer en tu red que ajá. tienes extendida, ¿no? ¿Qué pasa con todo ese montón de gente que tiene tu necesidad y no sabe que existes? Por ejemplo, okay. bien sencillo, yo esto me dedico, tengo 7 años trabajando en una agencia digital. Ajá. Yo no sabía que tú existías si eres fotógrafo y he hecho un mundo de sesiones fotográficas. Uh-huh. Quizás porque nunca me he casado, a lo mejor por eso nunca te he buscado.
¿Puedes haberte casado? ¿Puedes ser mi cliente, o sea, mi nicho de mercado por tus gustos, por que obviamente consumes imágenes de buena calidad por a lo que te dedicas, y puede que te cases y luego sepas de mí porque me llegan muchos mails de que, oye, ¿por qué no sabía de ti?
Ah, por ejemplo,
¿no? Me hubiera encantado. Entonces, o algo así.
Es un tema que no puede suceder, ¿no? O sea, una empresa como nuestra, o no sé con cuántas agencias hayas platicado.
Contigo no es.
Pero o sea, imagínate, ¿no? Tú ofreces algo que las agencias necesitan. Ajá. Entonces las agencias por lo menos deberían saber que existes, ¿no? Uh-huh. Y que tienes un portafolio para trabajar. Y si te encanta trabajar con personas, uh-huh. esa es la más complicada de todas, ¿no? O sea, la fotografía.
¿En serio?
¿Verdad? Es que edificios cualquiera te los toma. Yo no. Paisajes te los toman también. No muchos, pero hay algunos ya íconos, ¿no? Julio Rodríguez es uno de ellos que tiene un muy buen ojo para el tema de los paisajes, ¿no? Espectaculares uh-huh. que hace. Hasta ahí. Medio ubicamos quién hace qué tipo de cosa, ¿no? Entonces, si tú a eso te dedicas, o sea, ¿qué tiene de malo que armes un portafolio y lo lleves a las agencias que nos dedicamos a esto? En Tijuana hay un mundo de agencias, ¿no? Pero un mundo de agencias.
No, abriste una puerta, o sea, y ahí lo que pasa es, haces old school, así, haces una carpeta y se las llevas y se las dejas, sí.
Ajá, o sea, platicas con ellos, les dices, oye, pues quiero platicar contigo 10, 15 minutos uh-huh. y le dices, mira, yo soy un fotógrafo, me dedico a esto, mi core business es este, hago ese tipo de trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces simplemente cuando tú requieras un trabajo para que me tengas ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a suceder? Vas a perder 15 minutos de tu tiempo, ¿no? Vas a invertir en portafolio uh-huh. que te puede redituar en algo, ¿no? Puedes incluso no imprimirlo, lo haces de forma digital, uh-huh. o sea, no pasa nada, ¿no? Pero el face to face con la agencia uh-huh. te va a ayudar a que te tengan en mente, que te tengan en cuenta, porque nosotros realmente a veces hacemos lo más posible por no tener que recurrir a un externo, porque como no está bajo tu control,
ya es un dolor de
entonces
muelas.
Deja tu dolor de atender a la persona, sino lo que le cuesta adicional a la empresa, porque la empresa dices tú, híjole, es que si ya empiezas a un externo y ya se me va a querer cobrar $600 por foto, ¿no? Uh-huh. Es una idea que tenemos preconcebida. Es simplemente es como evalúas, funciona o no funciona, debe costar eso o no debe costar eso, no lo sabemos, ¿no? Entonces a lo mejor que tienes que empezar a educar son las agencias, ¿no? Para que te puedan utilizar, ¿no? Para ese tipo de servicios.
No, y yo pensar diferente, porque todo uno se casa en que, pues yo soy bodero, ¿no? Y a mí me encanta ajá. y la fiesta y toda la dinámica, y es como hacer una película para mí, uh-huh. y entonces está muy a gusto y trabajo los sábados y de lunes a viernes postproduzco y ya tengo mi mundito resuelto, y de repente sí es cierto, o sea, las habilidades que yo tengo las puedo llevar a otras áreas. Te voy a ser honesto, yo no conozco las agencias porque pues ahora sí que las agencias me han buscado a mí porque nos conocimos en algún evento. Uh-huh. Y no sé vender, o sea, no sé ir, no sé por qué preguntar ni nada. Probablemente hay un YouTube en donde te dice, este es el puesto de la persona indicada para buscar en una agencia, pero es eso, es la falta de conocimiento. Pero para cerrar, me gustaría que la bandita como que pudiera decir, ah, ok, este es como el Snapchat de tu personalidad, porque pues yo te conocí y me di cuenta que eres una persona como muy enfocada, hiperproductiva, workaholic, y me latió, o sea, esa vibra me late, pero me gustaría que me platicaras cómo es un día tuyo, así, a qué horas te levantas, cuál es tu rutina, tu ritual, o eres random totalmente, o qué show.
No, cuando tienes tantas cosas en la mesa, no te puedes dar el lujo de ser random, ¿no? Porque se te va a caer algo. Entonces tienes que tener como que ya una rutina bien programada, sobre todo por los tiempos que tenemos para ser creativos. Hay que aprovecharlo, sobre todo en la mañana. Entonces yo me despierto a las 5 de la mañana. Me duermo a las 12, a la 1, a veces duermo 4 o 5 horas, no, depende del día. Pero normalmente de lunes a sábado me despierto a las 5, 5 y media, ¿no? Cuando no le hago caso a la alarma. Sí, no digo así, no le hago caso, ¿no? Entonces, 5 de la mañana normalmente es la hora a la que me... 5 y media es la hora que me levanto. A veces inmediatamente me meto a bañar. Cuando definitivamente no me quiero despertar, me tengo que meter a bañar rápido, porque si no, puedo literalmente... No me voy a levantar, ¿no? Entonces ya me levanto. A veces, cuando tengo tiempo, hago algo de ejercicio en la mañana. O sea, me estiro y hago cositas para no sentirme tan mal después. Pero por lo general siempre es esa hora, ¿no? Aprovecho la quietud de la mañana para hacer búsquedas introspectivas. Normalmente medito a esa hora. Entonces, no digo nada, simplemente estoy pensando, analizando las cosas que estamos haciendo, qué más podemos trabajar, en qué más cosas podríamos innovar, ¿no? Y cosas hacer. Aprovecho las horas de la mañana, que es cuando somos mucho más creativos nosotros. De ahí depende si es martes o miércoles, me voy a la UABC a dar clases, doy clases de 7 a 9 de la mañana. Cuando no hay temporada de clases, me voy a la oficina, ¿no? Llego a la oficina a las 8 de la mañana y empiezo a revisar proyectos, ¿no? No me gusta gastar las primeras horas del día en revisar correos por el estilo, porque son tareas que solamente te quitan tiempo, te estresan y te matan tu creatividad, ¿no? Okay. Entonces siempre las mañanas es qué más sigue, ¿no? O sea, dentro de este proyecto, ¿hacia dónde más podemos ir? O sea, es que es así. Ahorita trabajamos, participo en 14 proyectos, en 14 empresas.
¿Cuándo dices participo? ¿A qué te refieres?
Soy socio. Entonces, en algunas soy muy importante, en otras no. Pero participo, ¿no? Entonces, sí, somos un grupo de... La verdad, somos muy buenos amigos, pues somos socios, ¿no? Uh-huh. Compartimos en las empresas en las que estamos. Mi chamba oficial dentro de las empresas es ser el director operativo. O sea, me encarga de la operación de las empresas. Uh-huh. En algunas soy el director, en otras... En dos soy el director, en todas las demás. O estoy en el área de desarrollo de negocios, que es lo que me encanta. Uh-huh. O estoy como director operativo, ¿no? Okay. Entonces, superviso la operación de los proyectos. Entonces... Pues de todas las unidades que tenemos, me gusta aprovechar la mañana para ver qué sigue con esa unidad, ¿no? Más allá de la operación, de la lana que entra, que ingresa, de problemas que podemos llegar a tener con la gente que trabaja, es qué sigue, ¿no? ¿Hacia dónde va? ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Qué más podemos hacer? Y pues obviamente eso me lleva cierto tiempo y luego ya me dan las 10 de la mañana, que es la hora que empiezo a agendar reuniones, ¿no?
Okay.
Entonces pues ya empiezo, ¿no? Una reunión tras otra de los diferentes proyectos que tengo. Entonces, pues vas de un lado a otro, ¿no? Pa, 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 pa. Como por ahí de las 3 de la tarde, más o menos, ¿no? A veces cuando me va bien. Hoy no me tocó comer, por ejemplo.
Hoy fue un día de ayuno.
Sí, pero fue un día inusual. Hoy, sí, hoy como salgo, entonces hoy sí fue así como que muy apretado el día. Pero regularmente sí como. Mi doctor me tiene prohibido no comer. Entonces, de verdad, entonces ya como, regreso a la oficina, entonces veo correos.
Ya.
¿No? Hasta en la tarde. O sea, si, mi filosofía es, si es urgente, me van a hablar al celular o me van a mandar por WhatsApp algo, ¿no? Entonces ya en la tarde reviso correos, que ya es cuando ya me puedo sentar a estar leyendo y ya no traigo tantas cosas en mente, ¿no? Porque en las mañanas normalmente es cuando todo el mundo te está hablando, te está requiriendo cosas. Entonces, si ves un correo, ya me ha tocado, ¿no? Lo lees y nunca te acuerdas que lo leíste. Entonces, lo que hago a veces cuando tengo tiempo en las mañanas... tagueo, ¿no? Pongo diferentes banderitas de diferentes colores para saber qué tengo que hacer con ellas en la tarde.
Okay.
Entonces ya en la tarde reviso, ahí sí en la tarde ya leo los correos, ¿no? Reviso lo que tengo que hacer, veo los pendientes del día, cómo ha ido caminando. Es otra cosa que se me olvidó decirte, todas las mañanas hago una lista de lo que tengo que hacer ese día.
Okay.
Ya más o menos ubico.
De oro,
sí. Sí, o sea, es lo que es ese día, ¿no? O sea, nunca, te lo recomiendo, nunca hagas una lista de todos los pendientes que tienes, porque nunca los vas a acabar, ¿no?
No.
Y solamente te vas a frustrar de que se siguen acumulando, porque el día siguiente vienen más y vienen más y vienen más.
Sí.
Entonces, en la mañana, pues haces este análisis de, ok, esta hora, este día, tengo 5 reuniones programadas, tengo 3 reuniones programadas, voy a estar tanto tiempo en la oficina, tanto tiempo en trayecto, entonces voy a tener tiempo de hacer estas 6 cosas, ¿no? Entonces, tu misión es hacer esas 6 cosas, ¿no? Exacto. Porque si no, luego eres bien disperso, ¿no? De hecho,
como normalmente los creativos somos.
Correcto, ¿no? O sea, te vas, ¿no? O sea, te vas y llega otra cosa y te dicen y ya te fuiste y empiezas a trabajar en algo que no te has programado y entonces te tronó todo el esquema, ¿no? Entonces ya en la tarde, más o menos, por ahí ponle tú de las 5 o 6 de la tarde, ya terminé de revisar los correos electrónicos. Entonces empiezo ahora sí a revisar temas de finanzas y temas... Ya hablando de lana y de la operación
interna,
¿no? De
lo que
interna,
te, a ti, ¿no?, te apasionaba antes de conocer.
Antes, ándale, exacto. Y ahora ya lo dejo hasta la tarde.
¿Ha cambiado la operación? ¿Ha cambiado o sigue?
Fíjate que sí. Sí, sí, sí. Ya no... la industria turística es muy humana, ¿no? Es muy, muy humana. Wall Street es muy frío, ¿no? Sí. Todos son números y todo es dinero. Y la verdad es que a mí el turismo me educó a no solamente pensar en cifras, ¿no?
Te humanizó.
A pensar en humanos, exacto. A pensar en la gente, ¿no? Entonces, realmente el enfoque que tenemos en todas las empresas es siempre pensando en la persona con la quien hacemos negocio. ¿No? Si esa persona está contenta y esa persona realmente, yo como empresario, como empresa, si yo le brindo a esa persona realmente un bien y le mejoro su vida con lo que yo le estoy ofreciendo, ya gané.
Okay.
¿Por qué? Porque esa persona va a regresar. Y si no regresa, me va a recomendar, porque yo le estoy sirviendo y le estoy siendo de utilidad. Entonces es siempre enfocarte en la persona, ¿no? Esa persona que es otra empresa, hay familias que dependen de esa empresa. Entonces empiezas a pensar en la cadena, ¿no? O sea, si yo no hago mi trabajo y nada más le vendo por venderle, pues esa persona pues no la está ayudando a ser exitosa y su objetivo, que es sostener a toda esta gente que trabaja con ellos y la cadena que está alrededor, pues entonces no se va a beneficiar, ¿no? Yo ya no estoy haciendo... No, yo no estoy produciendo un beneficio, ¿no? A nadie.
¿Te cayó bien ese berrinche que hiciste?
Te digo.
Te hice mejor persona.
No, gracias, pero...
Hay un libro que se llama Selling the Invisible. No sé,
ajá,
si lo conoces.
Sí.
Es uno de los primeros libros que empecé a leer cuando dije, no basta con hacer buenas fotos, tengo que complementar lo que me falta, ¿no? Y me encanta porque es eso. Lo que vendemos es la experiencia, el servicio. O sea, el producto sí está... Y el producto, la verdad, lo puede hacer cualquiera.
Ajá.
Cualquiera que se entrene puede hacer un buen producto, el que quieras. Pero el servicio y el tener esta misión de dejar satisfecho a tu cliente como parte de tu empresa, eso está genial.
Claro, es que realmente si tú quieres que tu negocio crezca, no puedes pensar en el negocio. Es bien, yo les digo a mis alumnos, es muy contradictorio. Porque todos abrimos un negocio pensando en que nos tenemos que sostener y tenemos que pensar en el dinero. Pero la verdad es que si quieres que el negocio crezca, no puedes pensar en el dinero, ¿no? El dinero es una consecuencia de algo que haces.
Claro.
Y cuando tú le transmites eso al equipo de trabajo que tienes contigo y entienden todos que tu propósito por estar ahí 8 o 10 horas al día no es el dinero, pero es el ayudar a que alguien más sea exitoso, entonces, por ende, la consecuencia de eso va a ser que vas a tener tú una retribución económica, ¿no?
Okay, correcto.
Entonces, si tú no tienes ese punto de vista y tu gente no lo tiene, pues tienes a gente monótona que odia el lunes, ¿no? Porque otra vez, ¿no?, a levantarme. Yo les digo a mis alumnos, ¿cómo vas a saber cuando están haciendo las cosas mal? El día que tú digas odio lunes, ¿no? Y métete a Facebook y vas a ver cuánta gente odia los lunes. Casi todos, ¿no? ¿Qué significa? Que están haciendo algo que realmente no les da, ¿no?, nada. Entonces, obviamente, cuando tú trabajas todo el día para hacer rico a alguien más, no tiene sentido, ¿no?
Sí, el mal sabor de boca.
Pero cuando tu misión es nutrir a alguien, si tu misión es educar, si tu misión es innovar, impulsar, desarrollar, ayudar al desarrollo de alguien más, pues ya tiene sentido lo que haces, ¿no? Y cuando regresas a casa, no sabes que estás trabajando contra la pared, ¿no? Sabes que estás haciendo algo que está contribuyendo a la sociedad, independientemente de lo que es. Porque en realidad eso hacemos, ¿no? O sea, todos contribuimos a la sociedad, todos ponemos un grano de arena y hacemos que esto o avance o se vaya hacia atrás, ¿no? O sea, no hay puntos medios. Todo lo que hacemos tiene un impacto en la comunidades que nos desarrollamos. O vas hacia atrás o vas hacia adelante. No hay de otra. Entonces, quien trabaja contigo, deja tú el que trabaja contigo. Tú tienes que tener claro la razón por la que haces lo que haces. Uh-huh. O sea, tú tienes que saber por qué. Nada más porque me quiero mantener, uh-huh, o porque realmente tú sabes que si tú haces un buen trabajo, esa pareja va a tener recuerdos fantásticos el resto de su vida, ¿no? Uh-huh. Y tú eres una parte que va a estar con ellos siempre, ¿no? Entonces, tú te esfuerzas porque, por lo que van a decir de mí o porque quiero que ellos estén contentos. Te apasiona lo que haces. Entonces, tú quieres las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Quieres que ellos estén contentos con tu trabajo y tú te vas a sentir orgulloso de que ellos se sienten bien con lo que tú hiciste para ellos, ¿no? Sí. Entonces, eso lo traducimos al resto de las empresas, ¿no? Uh-huh. O sea, si yo hago un proyecto de marketing digital para una empresa, o sea, yo tengo que ser exitoso en lo que voy a producir para que esa empresa, como te decía hace rato, ¿no?, pueda ser exitosa también, ¿no? Y siendo exitosa esa empresa, entonces, pues no son números nada más, ¿no? O sea, hay familias que se benefician del tema. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo tu trabajo de una forma correcta. Entonces, puedes ir a tu casa y decir, ¿qué hice el día de hoy? Pues yo hice que una familia, por lo menos, coma una semana más, ¿no? Porque vendieron más lo que están haciendo, ¿no? Entonces, tienes que tener esa paz mental, porque si no, te truenas, ¿no? O sea, es imposible que mantengas un ritmo de vida tan presionado, con tantas cosas, estés on 18, 20 horas al día y tu vida realmente no lo tenga, ¿no? O sea, eso fue a mí realmente lo que me dejó el turismo. El ver que lo que yo hacía en gobierno, y trabajando en gobierno, ¿eh? Uh-huh. Yo era así de, yo cuidaba el dinero como si fuera mío, porque yo decía, yo centavo que mal ejecute. O sea, alguien no va a recibir lo que debería, ¿no? O sea, si yo no traigo turismo a la ciudad, igual fue porque estaba en tiempos de guerra en Tijuana, ¿no? Pero
era delicado.
Sí, era muy delicado, exacto. Entonces era, yo tengo que ser muy eficiente en cómo utilizo lo poco que tengo para que las personas tijuanenses salgan de donde están, ¿no? Entonces, pues eso me lo he traído, ¿no?, hasta hoy.
Te quedó. Ahí fue donde, porque te quería preguntar, este valor que tú tienes y le inyectas a tus negocios, ¿dónde lo adquiriste? O sea,
fíjate,
¿fue por ahí?
No, yo creo que esto me lo imprimió mi papá.
Okay.
Digo, mi papá se dedicó a la construcción toda su vida, ¿no? Ahorita ya está retirado, pero él, cuando yo cumplí 12 años, uh-huh, era la regla, ya, olvídate de las vacaciones, sales de las vacaciones a chambear, ¿no? Entonces lo que hacía, nos agarraba, nos aventaba y nos tiraba en una obra de las que él se encargaba, él era este contratista, uh-huh, que era la versión de una constructora, ¿no?, allá hace 30 años. Entonces, pues él llegaba, nos tiraba una obra y le decía al maestro, quiero que le enseñes a hacer esta, ta, 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 y que él haga esto, esto, esto. Y pobre ti, cuando regrese no lo haya hecho él, ¿no? Entonces, pues olvídate el privilegio del hijo del jefe, ¿no?
Nada.
Nada. O sea, enséñate a trabajar. Y a mí nunca se me olvida que mi papá siempre se peleaba con los ingenieros. Siempre. Porque los ingenieros trataban de no pagar. Entonces, mi papá siempre, yo me acuerdo que siempre les gritoneaba y les decía, tú, ingeniero, si tú una semana no recibes dinero, no pasa nada, nada va a pasar. Pero si uno de estos no recibe su dinero hoy sábado, mañana no comen sus hijos. Y eran peleas así campales, y ese era su punto de discusión. Entonces mi papá siempre, él a veces se quedaba sin dinero con tal de que sus trabajadores tuvieran el sueldo, ¿no?, que ellos merecían, porque hay mucho malandro, ¿no?, en este tema de la construcción, uh-huh, que se quedaban con dinero, lo jineteaban. Y mi papá siempre, su punto de discusión con ellos era eso, ¿no? Es, piensa en la persona que te está dando a ti de comer, ¿no? Uh-huh. Tú no vas a venir a hacer la mezcla, él está aquí haciendo la mezcla, uh-huh, págale, ¿no?, su trabajo. O sea, él lo merece y él tiene una familia y ellos tienen que comer. Entonces a mí me quedó muy grabado, ¿no?, que la gente con la que yo trabajaba, pues todos tenían familias, ¿no? Uh-huh. Así como yo, ¿no? O sea, mi papá era el de cabeza de familia, pero al final yo decía, si mi papá deja de hacer todo esto, yo no como. Entonces, o sea, yo no puedo tener la libertad de estar ahí nomás flojeando en la escuela. Claro. ¿Por qué? Porque algún día alguien va a depender de mí, ¿no? Alguien va a depender de lo que yo haga para comer. Uh-huh. Entonces, pues estando con personas que literalmente viven al día, ¿no?, que así como reciben su sueldo van, se lo gastan completo, ¿no? Se compran una caguama y ya es su máximo de la semana, ¿no? O sea, sí, de verdad, nosotros a veces satanizamos a los albañiles.
Pero no es tanto.
No, para nada. O sea, es un trabajo muy difícil y casi todos tienen 3, 4, 5 hijos, ¿no? Entonces, a mí me quedó muy grabado eso, ¿no? Yo estuve trabajando con mi papá de los 12 hasta los 20. Entonces siempre era lo mismo. Entonces yo crecí con esas personas, con los diferentes. Y me conocía las historias de los que venían de fuera. Había mucha gente que venía de Oaxaca, que venía de Puebla, ¿no? Que no tenía trabajo allá, venían a buscar trabajo acá y lo que dejaban aquí lo aventaban y lo mandaban a sus partes. Entonces, pues te das cuenta de que pues las personas, o sea, que lo que alguien hace en su día a día es unas ondas, ¿no? Que se expanden en lo que ese dinero se va yendo de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. Entonces tienes que ser muy efectivo en las cosas que haces para que ellos puedan tener su dinero, ¿no? Si había una mala administración en la obra, pues eso impactaba, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el dueño no quería pagar y si no pagaba, pues entonces todo este montón de gente se quedaba sin chamba. Y si todo ese montón de gente se quedaba sin chamba, entonces todo este montón de gente se quedaba sin tener su ingreso y a ver qué hacían para poder trabajar, ¿no? Entonces mi papá siempre fue muy humano con el tema del trabajador. Y él, más que verlos como peones que andaban ahí y órale, él siempre los veía como su familia. Uh-huh. Entonces él peleaba como si fuera su familia. Yo creo que eso es lo que me hace que vea. Claro, entonces eso más, ¿no? El tema de la industria turística, cuando ves realmente cada acción que tú haces, cómo va generando esos impactos diferentes, yo creo que es a mí lo que me imprime, ¿no? Esta pasión por hacer las cosas bien, porque creo que hace las cosas bien y mucha gente se beneficia, ¿no? O sea, no nada más trabajamos contra el muro, sino que realmente podemos generar un impacto en nuestra sociedad. A mí muchos me critican que no me voy a Estados Unidos, ¿no? Que toda mi familia ya son ciudadanos americanos. Yo soy el único que soy
mexa, 100%.
100%, ¿no? O sea, yo ni me he emigrado y no quiero y no quiero, ¿no? Y no quiero y aferrado, porque yo creo que México, con todas sus deficiencias que tiene, pues es el país que me educó. Es el país que me educó, es el país que me hizo. Entonces no se me hace padre pues irte, ¿no? A otro lugar a darle lo mejor de ti a otro país, a otra comunidad que no tienen el más mínimo interés en ti. Entonces, y aunque tú digas pues aquí en México tampoco les importa, pero por lo menos es mi gente,
¿no? Esto es, no, son nuestras raíces, es lo que nos educó. Y este, no va a cambiar un país si no cambia la manera de pensar de la gente, ¿no? La mayoría, yo creo que piensan en qué me va a dar el país, ¿no? Y este rollo de que decíamos al principio, de buscar un culpable fuera, ¿no?
Ajá. No, y en México así somos, ¿eh? Queremos apuntar el dedo a todos lados.
Y en Estados Unidos, por eso pues, muchos también. Estudios dicen, ¿por qué ganó Trump? Porque les dio a quien echarle la culpa y la solución, ¿no? O sea, les dio todo el combo.
Exacto, ¿no? Entonces creo que nosotros necesitamos dejar de huir del país. El mexicano, si queremos que nuestro México sea mejor, tenemos que quedarnos, ¿no? Tenemos que quedarnos poco a poquito, hacer de este un país que es el que queremos, en el que nuestros hijos, nuestros nietos vivan, ¿no?
Sí.
Porque es un país muy bonito que tiene mucho que dar. Y no estás hablando realmente de nacionalismo, ¿no? O sea, de, no, sí, mexicanos para siempre, nos morimos con la bandera, ¿no? Como Juan Escutia. Según dice.
Una de las versiones.
Según dicen en la SEP, ¿no?
Hay varias. Hay varias versiones.
Pero, o sea, al final el punto es ese, ¿no? O sea, no es tanto el sacrificarte ciegamente, sino, insisto, es entender que nosotros estamos privilegiados. Podemos pensar, ah, pues eres mexicano, o sea, ¿cómo que privilegiado? No inventes, o sea, si tú ves la porción mundial, ¿no? La diferenciación de riquezas mundiales, nosotros vivimos como reyes, ¿no? Ya quisiéramos, ya quisiera tres cuartas partes del mundo vivir como vivimos nosotros. Y más si eres educado, pues ya estás más lejos, ¿no? Si traes carros y traes... Sí, claro. Sí. Lejos, ¿no? Pero perdemos
el mucho foco. Piso porque no somos muy cultos, la verdad. Como raza no somos muy cultos. Y cuando empezamos a hablar, que te decía, bueno, este rollo del podcast, más que hobby, es terapia. Es eso, es conocerme a través de otras mentes. Porque de alguna manera uno escucha lo que le hace empatía. Y casi siempre lo que no nos gusta, que lo tendemos a...
Ajá.
El 1% de lo que vemos se supone que es lo que...
Sí, lo bloqueas, ¿no? O sea, dices, si yo no vi nada, yo no vi nada, ¿no? O sea, si no veo, no es cierto. Si no lo veo, no es cierto. Ajá, tendemos a hacer eso. Y está muy mal, ¿no? Porque de verdad se nos olvida que vivimos todos en el mismo lugar.
Uh-huh.
O sea, de verdad se nos olvida. Se nos olvida que estamos en el mismo equipo. Que es lo que te genera todas estas divisiones en todos lados, ¿no? Y lo vemos a nivel mundial, pero lo vemos a nivel local también, ¿no? Por ahí nos matamos de repente diciendo, sí, defendamos los derechos de los demás, pero de repente ves a alguien con necesidad.
Y volteas para el
lado. O sea, el tema de los haitianos, ¿no? Es un temota. O sea, es increíble cómo saca a veces lo peor de nosotros, ¿no? Situaciones inesperadas. la cantidad de comentarios negativos de ya que se vayan y que los encierren y que los maten y que mejor que ya bloqueen o los dejen pasar. O sea, dices tú, ¿es en serio? O sea, nos quejamos nosotros de cómo nos tratan los americanos a los mexicanos que están emigrando, que van a buscar una mejor vida, ¿no? Y los defendemos a muerte, pero no venga alguien, ¿no?, a hacer lo mismo acá, uh-huh, porque entonces no. ¿Dónde está?
¿Has visitado la frontera mexicana del sur?
Sí.
La gente que conoce, digo, no la tienes que visitar físicamente. Hay un documental muy fuerte que se llama La Bestia, que hizo un, ajá, chavito del Tec de Monterrey por su cuenta. Pone la piel chinita, ¿no?
Sí.
O sea, lo mal y lo avergonzado que me siento como mexicano de saber que a la vacuna de la anticonceptiva le llaman la vacuna contra México. Cuando inyectan a las niñas que mandan con el sueño americano, porque tienen que cruzar por México y porque saben, pues, a lo que las están mandando, ¿no? El costo del sueño de que vengan a Estados Unidos, que ni siquiera es un paraíso, pero es un temazo horrible. Y sí, o sea, los mexicanos somos peor frontera en el sur que el sur, sí, de Estados Unidos con nosotros.
Y sí, y lo desconocemos. Es bien curioso cómo tratamos a los colombianos. Uh-huh. Los colombianos, así como nosotros odiamos a los gringos por cómo nos tratan cuando queremos tramitar una visa, o sea, estos somos peores,
Sí,
o sea, somos peores hasta el interior. Tengo una amiga que se casó con es guatemalteco, nada más por ser guatemalteco, o sea, ya las bromas y todo, y no es fácil, o sea, no es fácil para ellos realmente venir para acá, ¿no? Es increíble, estamos a tiro de piedra. Literalmente tiras una piedra desde Chiapas y cae en Guatemala, ¿no?
Sí.
Y somos tan diferentes, ¿no? Y los vemos hacia abajo. Difícil, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y eso volteas acá y ves lo mismo, ¿no? O sea, ves aquí lo mismo, dentro de nuestro mismo México. No seas chilango, ¿no? Uh-huh. O sea, nos burlamos, sí, y ya, sí, lo usamos, sí, como la palabra común. Pero muchas veces sí se usa de una forma descriptiva, ¿no? Despectiva, perdón. Entonces, mucho tenemos que trabajar todavía como sociedad para entender que necesitamos realmente cambiar de fondo y entender que estamos en la misma cancha, estamos en los mismos jugadores, ¿sí?, es el mismo equipo y tenemos que todos salir juntos, ¿no?, de la mano. Hay muchos ejemplos a nivel mundial, ¿no?, de regiones que han salido adelante de la adversidad juntos, ¿no? Nosotros no queremos, ¿no? O sea, no queremos como país y preferimos irnos a otro lugar para hacerlo en otra parte, ¿no? Y seguimos quejándonos de México y seguimos quejándonos de los políticos y seguimos quejándonos de la corrupción, pero pues no te paren policía, ¿no?
Sí, yo sí adopté esa política de no mordida, pase lo que pase. No soy alguien que infringe la ley, pero aunque no la infringas, te paran, ¿no?
Claro.
Y la otra vez venía de Sonora por carretera y ya estaba el policía ahí listo, ¿no? Y me paró y me dice, no, es que venías hablando por teléfono. Y yo, oye, no, o sea, el teléfono, viene mi hija jugando con él. O sea, vengo oyendo música, pero yo no traigo el teléfono, lo trae mi niña. Y me dice, no, pues, yo te vi que traías algo. Y le digo, discúlpame, pero no, pero pues tú eres la autoridad. O sea, vamos a pagar la multa y la verdad ni siquiera la voy a pelear porque tú eres el oficial. Pero yo voy de paso. Y no vengo hablando por teléfono, no voy a poner en riesgo a mis hijos y ni siquiera traigo el teléfono. Y no, pues es que si vamos a la sí, ¿no? Ya te lo sabes. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a pagar la multa, pero no tengo opción. O sea, no se trata de lo que yo quiera hacer, se trata de lo legal y lo que se debe de hacer como ciudadano. O sea, yo quiero educar bien a mis hijos, o sea, escóltame y vamos y pagamos una multa. Y ella me dijo, no, pues lo voy a dejar ir porque se ve que es un hombre de bien. Y yo, ay, gracias, qué lindo. Pero ya es o sea, ya está entendido, sí, de que te van a parar y aunque no hayas roto ninguna regla, ¿por qué? Porque ya el jueguito.
Pues es que es complicidad. Uh-huh. O sea, es complicidad y vamos a eso, ¿no? Hay corrupción porque lo permitimos.
Uh-huh. Sí.
Porque lo aceptamos, ¿no?
Porque jugamos ese juego.
Uh-huh. Lo aceptamos y en el momento que tú lo aceptas como una realidad, se convierte en una realidad. Entonces,
un tema muy fácil es el Roku, ¿no? Uh-huh. Y a mí me alucina y me impresiona cómo, o sea, está bien, si quieres tener un Roku, tenlo, es tu decisión. Pero no pretendas pensar que no estás infringiendo la ley y que no estás siendo cómplice de una industria de piratería y que estás robando. Uh-huh. O sea, no confundamos, ¿no? O sea, hazlo, que yo no te voy a decir que no lo hagas. Pero sí te voy a decir que por favor y por... Ahora sí que por...
Piedad.
No, lo aceptes. Ajá. No digas, ay, es gratis. O sea, yo cuando empecé a hacer esto, sí, tuve que usar programas, usar licencias, y cambiaba de mail y volví a sacar la licencia. Y pues sé que estoy en la línea gris, ¿no? Ajá. Que realmente no estoy en la línea gris. Estaba abusando, ¿no?, de la confianza que te dan software muy caros que yo ocupaba para mi trabajo. Pero en cuanto me llegó un buen cheque, los compré. Y a la fecha los sigo comprando. Pues de eso vivo. Pero hay gente que no lo quiere ver. Como mexicanos es muy fácil.
Sí, es que pierdes, insisto, perdemos el piso, ¿no? O sea, no, ya no sabemos identificar lo que está bien, lo que está mal, ¿no? O sea, de repente ya nos tienen que convencer de lo que estamos viendo. Yo me acuerdo por ahí del 2010, estaba yo muy metido en el tema de Twitter. Entonces teníamos muchos amigos, había una comunidad twittera en Baja California, ¿no?, porque éramos tan poquitos, ¿no?, que nos conocíamos todos, ajá. Y muy padre. Entonces, los temas en discusión, pues obviamente 2010, veníamos saliendo del problema del narco en Tijuana. Y pues todo mundo en contra, obviamente, el tema del narco, hartos de los narco juniors, harto de esto, harto de acá, no sé qué. Y luego de repente, ah, pues sí, que sacamos un churro de marihuana. Entonces tú así de...
¿Dónde está, o sea, la coherencia?
A ver, explícate. No, pues qué, o sea... No, es que es ilegal. No, pero es ilegal porque la sociedad, el capitalismo no permite que esto tiene poderes curativos, ¿no? Y todo. Espérame, no. O sea, ayer estábamos hablando de los problemas del narco y cómo tienen a las ciudades mexicanas, ¿no?, en guerra, y la cantidad de muertos que está generando y todo esto, y cómo repudiamos el tema. Y tú estás siendo parte, eres cómplice, ¿no?
Sí, estás.
Porque eres parte de la industria. Pues no. O sea, no entraba el mensaje, ¿no?
Uno, lo que no quiere entender, no.
Entonces, ¿no? O sea, no ves que eres parte del tema. Y como tú dices, si lo quieres hacer, hazlo. Pero entiende que eres parte del problema. O sea, no te sientes a criticar y a juzgar, ¿no?, a un muchacho que se estaba muriendo de hambre y fue reclutado por un grupo de personas que les dijo, toma esta pistola y me vas a seguir a todos lados y voy a asegurarme que tú y tu mamá coman, ¿no? O sea, no juzgues a él, a ti, hombre privilegiado, que te pagaron la escuela, que no tuviste que trabajar para mantenerte y estás consumiendo el producto que este vato está cuidando, ¿no? Entonces, ¿cómo tú, usuario, juzgas,
¿no?, a tu proveedor,
que lo está proveyendo? Ajá, exacto. ¿En qué momento lo estás juzgando a él? Entonces, estamos totalmente desconectados, ¿no? Entonces, hay este falta de entendimiento de lo que somos como sociedad y lo que aportamos como sociedad. No lo queremos, no queremos aceptar nuestras responsabilidades como ciudadanos.
Sí, está cañón. Pues para cerrar y despedir a la bandita paciente que nos sigue hasta el final, ¿qué libro andas leyendo ahorita?
Acabo de terminar un libro que se llama Los primeros 20 minutos. Uh-huh. Por acabo de terminar, seguramente lo leí hace como una semana, ¿no? Uh-huh. Nada más que definitivamente no es para mí porque es para atletas, realmente. Okay. O sea, es para gente que sí se cuida mucho y que sí hace un chorro de ejercicio. Uh-huh. Y es como un compendio y resumen de todas las últimas averiguaciones científicas de todas las cosas que nosotros damos por sentadas. Si tomar agua durante el ejercicio, si tienes que calentar, si te tienes que estirar. Oh, o sea, bien. Pero así como que ya las cosas, cuánto tiempo hacer ejercicio, si 30 minutos al día, si es cierto, si tiene que ser corrido, si dice no, pues 90 minutos, pero tienes que hacerlo desde que empiezas, terminas. Y ya te dice ahí, no, pues la ciencia te dice que puede ser repartido. No hay diferencia si lo haces corrido, si lo haces en 3 sesiones en el día, ¿no? O sea, te va desmintiendo muchas cosas. Entonces, lo acabo de terminar y hasta lo presté. El libro, es que más tengo, porque siempre tengo leyendo como 3 o 4 libros. Estoy leyendo La Vida, tengo como un año leyendo La Vida de Leona Vicario. La calle donde vivo se llama Leona Vicario. Entonces, un día pasé y dije, ¿por qué no aprender la calle de donde vive, ¿no?, de donde vivo? Entonces, ese pobre libro lo tengo ahí. Cuando hago transiciones de libros, lo tengo. Ahorita en el carro traigo El Extranjero, okay, que es un libro que leo en francés, hablo francés. Okay. Entonces, este libro está en francés. Y ese es el libro que leo cuando estoy comiendo. O sea, cuando me voy a un restaurante a comer, o tengo hora de comida, agarro el libro y le doy. Ya casi lo acabo. ¿Qué más estoy leyendo?
¿Es de Albert Camus, El Extranjero?
Sí, así es, correcto, exactamente. Es muy bueno.
Sí.
Es muy bueno, es muy bueno. Vamos a ver, es este libro que sé que traigo en el carro. Allá en la casa está el de Leona Vicario. Acabo de terminar que tengo en la oficina, que es este de los 20 minutos. ¿Qué más estoy leyendo? De verdad es que tengo siempre como que libros abiertos.
Por blogs por ahí.
Ah, tengo. Bueno, aparte, ¿no? Aparte, soy así fan de una revista que se llama Adespresso. Ajá. Entonces, estos datos están siempre te están dando a noticias, ¿no?, y sobre temas de digitales, ¿no?
Soy AD, sí, Expreso.
AD, ajá, AD como AD. Anuncio, Expreso como café.
Ok.
Así, no, Expreso, te lo recomiendo que lo sigas. Sí. La verdad es muy bueno y traen, están así súper up to date de lo que están haciendo, ¿no? Y te, si te sigo muchas revistas que son. Mercados 2.0 es como un mal necesario.
Ok.
La verdad es que es una pesadilla seguirlos en Facebook. Uh-huh. Pero su revista es buena. De repente hay columnistas muy buenos que te escriben ahí. Pues obviamente tienes que leer noticias, ¿no?
Yeah.
Periódicos y leerlo. Pero o sea, me fascina leer. O sea, me encanta leer. Este año te diré uno de mis grandes fracasos. Entré con una amiga a hacer un reto para leer 54 libros en el año.
Ok. Más de uno por semana.
Más de uno por semana, ¿no? O sea, ella es una campeona. Ya va ahí, yo llevo como 16 libros. O sea,
yo hago trampa, ¿sabes? Porque consumo mucho audiolibro.
Ok.
Me pues encanta. No es trampa. Pues no absorbes el 100%.
No.
Digo, nunca absorbes el 100%, pero se te queda menos del libro. Pero pues yo viajo mucho en avión y en carro y ahí me los chuto. Entonces, no leo 56 al año, pero sí ando leyendo unos 30, 35, que se me hacen...
Super bien.
Apoyo a que se suba un poquito
el índice. Sí, no, yo sí traigo como, no sé, y de hecho traigo aquí la aplicación, tengo una aplicación pues, la que me va ayudando a dar el seguimiento.
A ver cuántos llevas.
Se llama Goodreads. Es este.
Goodreads. Ah, sí, yo lo tengo y no lo alimento.
Sí, es Goodreads.
Y ahora he descubierto buenos libros. Te recomiendo uno muy bueno que lo puedes leer. Literalmente lo lees en un viaje. Es de desarrollo humano. Es de un chavo aquí de Silicon Valley que fracasó así tremendamente. Y en su tocar fondo se hizo una promesa de que pues entró una depresión, ya te lo sabes, y si es una promesa de aceptarse, ¿no? De amarse, y esa promesa la fue haciendo ensayo y error como buen empresario, mente empresaria, y fue lo que oía que funcionaba para aceptarte y amarte a pesar de las tonterías que hayas hecho en tu vida. Entonces empezó a ver, esta sí me sirve, esta no me sirve, esta funciona, esta no funciona, esta tiene buenos resultados, esta no. Entonces empezó a editar técnicas y escribir un libro en donde te platica su experiencia, ¿no? Del trastazo que se dio y cómo se levantó y cómo se le volvió a olvidar hacer estas técnicas y volvió a caer. Se llama Amate a Love Yourself Like Your Life Depends on It. Pinche título así, es súper largo. El vato, para su sorpresa, lo escribió porque le hicieron manita de puerco para que lo compartiera, porque empezó mandándole los tips a sus amigos y tenía como muy buen feedback. Lo hizo, es un librito de 8,000 palabras o menos, literalmente lo lees en un viaje. Y en un mes se hizo el bestseller de autoayuda en wow. Amazon, porque lo autopublicó. Tiene dos, tres tips para la gente que corre... Pues yo me imagino tú por tu trabajo, de repente te aventas unos riesgos bastante
pesados
y no siempre tiene uno éxito. La gente exitosa es la gente que fracasa mucho, ¿no? Entonces, curiosamente, entonces este libro a mí se me ha hecho una buena lectura para tenerla ahí como en el baño. De repente recordar que
ahí, no, pues lo voy a buscar.
Pues ahí te lo mando. Sí. Pues señorón,
qué gusto.
Gracias, perdón porque te robé mucho tiempo.
No te preocupes, yo encantado.
Entre los breaks y eso y que empezamos así sin una estructura,
nos fuimos
a los fenicios, pero quedó bien. Sí. Gracias, señor.
No, muchas gracias por la invitación.
Antes de terminar, nomás platícame cómo te puede encontrar la raza.
Pues lo más fácil es Twitter.
Twitter.
Que es Jadiel, ya está raro mi nombre, es uh-huh. JAHDIELV.
Ok.
Esa es mi arroba.
O, ahí lo ponemos en las notas.
Sí, esa es mi arroba o a mi correo electrónico Jadiel, que es JHDIEL, @asombromarketing.com.
Okay.
Que es los correos que más leo, ¿no? Uh-huh. Pero perfecto. Sí, quedo con gusto.
Los voy a poner en las notas del programa y pues ahí que si alguien tiene más dudas o algún valiente quiere asesorías y todo eso, ¿tú ofreces esos servicios o cómo podrías ayudar a alguno de los...?
Sí, nosotros como agencia ofrecemos, ¿no? Asesorías, consultorías, uh-huh. hacemos capacitaciones. Uh-huh. De hecho, es un tema, ¿no? Que para allá va el área digital también, ¿no? O sea, uh-huh. ya nos estamos alejando del casarnos con los servicios, uh-huh. pero ya más capacitar a los equipos de digital o de marketing de las empresas.
De las compañías, uh-huh. perfecto.
Chan, 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 se acabó este cotorreo. Muy bueno, muy muy lleno de tweetables. esas ondas que ponemos en el Twitter, que ahora también el buen Héctor Salazar se los va a aventar como gráficos para que los compartamos, para que le den share, para que más gente llegue al podcast. Y les quiero pedir que si les gustó este o algún otro podcast, que nos ayuden compartiéndolo. El chiste es que llegue más gente y que nos regalen si nos quieren dar un abrazo, si de repente les sacamos una carcajada o si de repente les dimos como que les cayó el 20 con alguna frase, con algún comentario, con una opinión. La manera de decirnos gracias es compartiéndolo y echándole ganas, metiéndose a iTunes y dándonos un review. Esos reviews nos ayudan muchísimo para que iTunes nos recomiende a gente que no tiene ni idea de que estamos aquí en el planeta, que son como que la mayoría. Creo que el 99.99999 de la población no sabe que existimos. Y nos darías un gran apoyo, que no te costaría más de medio minuto ponerle ahí, esbozar ahí tu opinión de este cotorreo y ponerle ahí 5 estrellotas para que iTunes diga, bueno, estos chamacos no están tan perdidos, vamos a recomendarlos. Si nos regalas eso, nos vas a poner una sonrisa en la cara y nos vas a echar una palmadita en la espalda para seguir dedicando el tiempo de convencer a gente de que se pare enfrente de este micrófono peludo. Un abrazote, gracias y nos vemos la semana que entra con un fotógrafo. Vamos a regresar un ratito a los fotógrafos de aquí de Tijuana que decidió dedicarse a la moda siendo un tijuanense y conquistando el mundo de la moda, de la fotografía de artistas, de la fotografía editorial. Lo más impactante es que tiene los pies sobre la tierra, que está bien chavito y que ha llegado muy lejos. No les voy a decir quién es para ver si le atinan y nos vemos en una semana. Abur.